Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Seguimos en estos especiales, llamémoslo entre temporada. En este tiempo tan atípico, ya no solamente temporada atípica al final de la pasada temporada, sino también verano atípico. No sé qué me da a mí que van a ser unos futuros meses, probablemente años, atípicos. Pero bueno, no quiero ser agorero porque el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos nosotros. O dejamos que nos lo escriban, porque hasta ahora, bueno, yo creo que la humanidad en conjunto, aunque alguno me diga, ¿pero qué dices, estás loco? Pues tal vez poco haya pintado y tan solo unos pocos han ido escribiendo o reescribiendo en algunos casos la historia. Y en esas estamos de nuevo. Así que a expensas prácticamente después de los últimos acontecimientos, bueno, de lo que quieran dictar, de lo que quieran hacer, y esperando tal vez, ojalá sea así, que haya una respuesta por parte, no sé, de alguien, de los ciudadanos, de nosotros, del pueblo. Ante todo lo que está ocurriendo, ante todo lo que se está llevando a cabo, por supuesto, informándonos, llegando lo más cerca posible de lo que sea cierto, de lo que sea real, más allá de los intereses personales que cada uno pueda tener, porque intereses, os aseguro que los que mueven los hilos tienen, y muchos, en seguirnos dominando, en seguirnos manteniendo sumisos, en seguir haciendo lo que les da la gana para aprovechar sus privilegios. Esos intereses, seguro que están ahí. Yo personalmente, lo que vengo a hacer, por lo menos aquí, en mi afición, en mi tiempo libre, es a difundir lo que me gusta, que es la música en este caso, el rock, el heavy metal, y a decir lo que siento y pienso con el corazón, pensando en lo mejor, evidentemente, de forma egoísta, si queréis decirlo así, para mi vida, pero mi vida, que no está más que conformada, no solo por mí mismo, sino por todos los que me rodeáis. Porque si estáis ahí al otro lado de la radio, creedme que también os deseo absolutamente lo mejor. Y en ese sentido, pues toda esta pandemia en la que nos han metido, que yo creo que no es tal, y no lo digo yo, lo dicen pues muchos médicos, biólogos, especialistas, e incluso estudios que apuntan a que la pandemia como tal ha pasado. Es evidente que cuando vuelvan a llegar los meses de otoño e invierno, vuelva a haber virus estacionales. Y parece que están intentando alargar el miedo hasta ese momento para volvernos a, no sé, a aplicar otro tipo de recortes, de medidas que siguen estando sobre nuestras cabezas, porque este programa lo grabamos el 15 de julio de este año 2020 y aquí en el País Vasco, 4 días después de las elecciones, aquí en Euskadi, se anuncia que a partir de esta misma noche la mascarilla pasa a ser obligatoria en la calle. Bueno, algo que se venía haciendo ya en otras provincias y en otras comunidades, y justo, pues bueno, le digo, 4 días después de las elecciones, parece ser que antes no se quiso tomar esta decisión, ahora sí, nos lo esperábamos, nos podemos esperar viendo lo que está pasando cualquier cosa, pero espero que haya esa reacción, ya digo, por parte de la gente, como por ejemplo ha ocurrido en Lleida, donde la gente ha salido a la calle porque es que tiene memoles que vuelva a haber un confinamiento, ¿no?, ante la situación que estamos viviendo, cuando en Cataluña, si mis datos no fallan oficialmente por COVID, en prácticamente, no sé si 15 días, había habido 5 fallecimientos. Yo no sé si a eso se le puede llamar pandemia o no. Según la definición que se le den a las cosas, puedes llamar pandemia a un lapicero, si te apetece. Porque al fin y al cabo se cambia la definición de pandemia, como hizo la OMS en el año 2009, y lo pones pues lo que te dé la gana. Como si pones que un estornudo que se repite en otro lado del mundo y hay 2 estornudos, ya es una pandemia. Solo es cuestión de cambiar la definición, como hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, y evidentemente con aviesas intenciones, porque lo que eso conllevaba es que una vez que se declara oficialmente pandemia, y está así reconocido por la definición, se permite el aplicar ciertas medidas, ciertos tratamientos, y evidentemente hay detrás, pues hay intereses, y yo creo que es algo completamente evidente, os lo digo así de claro, porque así lo creo y porque así entiendo que es como debemos verlo, porque así es como ha venido ocurriendo con otras mal llamadas pandemias y así está ocurriendo con esta, solo que lo están llevando a un punto muchísimo más lejos y ya uno no sabe con qué intenciones. El futuro es verdaderamente incierto y no por la pandemia, no por un virus que, si miráis, además ha descendido en mortalidad tremendamente en los últimos días. Ya se hablaba, por ejemplo, hace unos días de que se habían diagnosticado 1.200 no sé cuántos casos y había habido 3 fallecimientos en una semana. Y dices tú, vaya, de repente el virus ha perdido esa gran mortalidad y de 1,000 y pico personas infectadas en una semana, fallecimientos tan solo hay 3. Pero no te están hablando de que otro tipo de enfermedades e incluso otro tipo de situaciones tal vez tengan un mayor riesgo para tu salud. Eso no interesa, te enseñan lo que quieren mostrarte, tú lo ves, yo lo veo también. Y si no le das un par de vueltas, pues sin duda te lo vas a comer. Oye, que no digo que yo tenga que tener la razón. Lo que digo es lo que pienso, pero evidentemente si lo digo es porque hasta ahí lo tengo claro. Luego hay otra serie de cosas que no tengo tan claras. Pues ya digo, por ejemplo, las claras intenciones que pueden tener en un futuro. Se puede hablar de muchas cosas, pero a ciencia cierta no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Lo que sí tengo claro es que nos están dirigiendo hacia ahí. Y esas nuevas medidas con la implantación de mascarillas, que no me cabe duda que hay una serie de intereses económicos. Por ejemplo, el presidente de Bielorrusia declaraba hace bien poquitos días que renunciaba a la ayuda que el Fondo Monetario Internacional le prometía si confinaba a su población. No sé si hay que decir que eso es una especie de soborno, de coacción, pero desde luego, claro, si yo soy presidente de un país y me dicen, si te portas bien y confinas a tu población, te vamos a dar luego ayudas para que salgas de la situación, y si no, no solamente no te voy a dar ayudas, sino que encima vas a quedar como un tipo que no ha tomado medidas y que ha dejado que muera la gente sin hacer absolutamente nada, pues claro, ¿qué queréis que os diga? Entiendo que se puede poner a la gente entre la espada y la pared, entiendo que haya gente, presidentes, mandatarios, que pueda estar siguiendo el juego porque también dentro de eso están sus propios intereses, que aquí ha habido algunos, bueno, algunos movimientos un poquito extraños, incluido el de las mascarillas, que se compraron a un precio bastante, bastante grande en su día por millones de mascarillas. Y ahora, evidentemente, de alguna manera hay que empaquetarlas y hay que venderlas. Y yo entiendo que, bueno, por lo menos la sospecha puede estar ahí. Si, evidentemente, todas estas cosas, pues probarlas hay que probarlas. De momento son deducciones que uno puede ir haciendo, pero en este caso, pues teniendo bastante claro que puede ser así, no puedes decir 100% rotundamente esto es un gran negocio. Pero bueno, no creo que está bastante claro que no cabe duda de que lo es. Y en definitiva, pues bueno, hacia esas medidas continuamos de una manera, bueno, para mi modo de ver, inaceptable. Por lo menos inaceptable en cuanto a lo que son nuestras libertades individuales. Que sí, que donde empieza tu libertad, acaba la mía. Pero es que precisamente yo entiendo que lo que yo quiera llevar puesto encima del cuerpo, como lo que me quiera meter para el mismo, hablamos del ejemplo de la vacuna, eso corresponde a cada uno de nosotros. Quien quiera protegerse de alguna manera, pues que se proteja a él. Ahora, que a través de la ley se intenta arrastrar a todo el mundo, es una medida que, aparte de que nunca se ha llegado a tomar, esto es una situación que no se ha tomado nunca, jamás en la vida, igual que confinar a los sanos, pues atenta contra derechos fundamentales, entiendo yo, de las personas, y todo por un supuesto virus, que bueno, no creo que sea supuesto, yo creo que realmente ese virus o bacteria, porque sí que es verdad que no está muy claro, está claro que ahí debe de estar. Cierto es también que no se ha demostrado fehacientemente, pero hay una serie de síntomas que se han venido dando en una parte de la población que corresponden a un virus, bueno, con ciertas similitudes a la gripe, o puede ser, o va un poquito en esa onda, es de la familia, podemos decir. Y luego pues han hecho una serie de cosas con una mala praxis tremenda, como por ejemplo no hacer autopsias, que me parece vergonzoso que en otros países, por ejemplo, sí se han hecho autopsias, y en España no, al parecer no se han hecho prácticamente autopsias, no sé si se ha hecho alguna. Pero prácticamente no se han hecho porque precisamente se ha acabado enterrando a esos fallecidos de una manera, pues bueno, se han acabado falleciendo solos, abandonados y peor que perros. O sea, es que es una cosa que yo no sé cómo se ha podido consentir cuando, bueno, yo no tengo vocación de médico, pero no me cabe duda de que si lo fuera, fuera forense, pues no tendría ningún problema en hacer lo que es mi trabajo, que en este caso sería hacer unas autopsias para encontrar que, por ejemplo, este virus está provocando, que ahora, por ejemplo, lo hice ya hasta la CNN, después de que se sabe hace meses, provoca una serie de coágulos sanguíneos, que es lo que acaban conllevando que la gente que muere por ello o con ello, pues acabe teniendo esa insuficiencia respiratoria y no se han estado aplicando los tratamientos adecuados. Eso lo han descubierto en Italia, creo que también en Alemania y en otros países. Ahora ya en Estados Unidos también se está hablando de que están descubriendo precisamente esos coágulos que provoca este virus, y con otro tratamiento seguramente se hubiera tenido mejor resultado. Pero claro, si tenemos miedo a saber por qué está falleciendo la gente, pues evidentemente se genera la situación que se ha generado y a la que a mí no me cabe duda que de una u otra manera nos han ido llevando. Claro que faltan piezas del puzzle, pero no creo que haya que ser demasiado avispado para darse cuenta de que nos están engañando. ¿Por qué empiezo de nuevo con esto? Bueno, pues empiezo con esto para empezar porque me apetece, porque es un tema que nos está tocando de cerca y yo no sé cómo combatirlo. La verdad sea dicha, quiero hacerle frente por lo que es mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mis allegados, porque quiero que tengan un buen futuro y esto lo está pintando muy de negro, mucho más de negro que si, por ejemplo, pasaran directamente el virus. Recordemos que este virus, por ejemplo, en Euskadi, no sé si ha cambiado la cosa, pero a día de hoy yo creo que menor de edad, no sé si ha muerto alguien, yo creo que nadie. O sea, condenar a una futura generación a pasar por un trauma de estas características, a cambiar todas unas condiciones de vida cuando apenas les afecta, me parece que ya de por sí es bastante injusto con ellos. Aparte de que menores de 50 años, pues creo que en Euskal Herria, la cifra que había hace ya algún tiempo, igual ha aumentado algo, creo que estaba en torno a 7 personas. Luego sí que es verdad que se disparaba sobre todo a partir de 70, 80 años. De hecho, la media de fallecidos en Italia era de 80 años. Claro que hay que protegerles, claro que hay que cuidarles, pero es que si la esperanza de vida es de 80 años y medio y la gente que está muriendo con COVID o por COVID es de 80 años, pues no sabe uno muy bien si han muerto porque de una u otra manera pues estaban ya en una fase bien de una enfermedad o de su propia edad ya bastante avanzada y esto no sé si ha ayudado o ha contribuido a que eso se acelere o directamente han muerto por esto. Mira, eso es una cosa que como además nos han hecho autopsias, pues directamente no podemos aclarar del todo. Claro que cuando uno ya tiene problemas, pues se combate bastante peor las enfermedades. Luego también está el tema de la vacunación y de algunos médicos que han dicho que este año la vacuna venía con coronavirus y la desatención en las residencias ha hecho que, aparte de que esa vacuna podía llevar ese virus y evidentemente tu cuerpo reacciona y la gente que ya estuviera con ciertas debilidades es posible que no le haya aceptado bien y es una de las teorías de algunos médicos, yo entiendo que bastante, bastante fundada, pues si aparte de eso le añadimos el abandono, que me consta que en todas las residencias de España, por lo menos en muchos lugares de España y del mundo, pues ese desabandono que ha tenido lugar, ese abandono hacia los mayores de residencias, ha conllevado que, bueno, pues que haya sido una auténtica escabechina de ancianos, porque no olvidemos que hay países como Canadá, que creo que estaba en torno al 80% de mortalidad en residencias, mientras que en España teníamos una mortalidad en torno al 70% en residencias. Es que prácticamente, si anuláramos no ese 70%, pero si lo dejáramos en una cifra un poco diferente, estaríamos hablando de unos rangos de mortalidad bastante similares a cualquier época de los últimos años, que venían muriendo en España. Además es que he consultado estadísticas por todos lados, pues en torno a 400 y pico mil personas todos los años morían en España. No creo que este año vayamos a andar muy por encima de esa cifra, a pesar de que también se ha provocado muchísimo caos con el hecho de que el médico de cabecera no atendía a los pacientes, te atendía por teléfono y te derivaba directamente, o la gente ha ido directamente a las urgencias, lo cual en sí mismo era un foco de infección. Eso suponiendo que el virus sea infeccioso, como nos han dicho, porque también está hay otras teorías, ¿no?, que desmontan lo que es la teoría de la infección habitual, ¿no?, la que tenemos todos en mente. Pero bueno, yo no voy a meterme con cuál de las dos puede ser cierta. Igual son hasta compatibles una y la otra, dependiendo el tipo de virus o de enfermedad del que estemos hablando. Pero si es foco de infección un hospital donde se reúnen un montón de personas con un virus concreto, incluso aunque vayas sin él, pues es posible que te hayas infectado en el hospital, al médico de cabecera no se podía ir porque se cerraron. Hombre, pues yo creo que todo eso conlleva que se haya generado un auténtico caos y un auténtico colapso, que la verdad que en el caso de España ha sido estrambótico, mientras que otros países, pues es tremendo que los datos de mortalidad son muchísimo menores y uno no entiende muy bien el por qué, porque se han aplicado medidas menos restrictivas de las que se han llevado a cabo en España, ¿no? Por ejemplo, leía hace poco una noticia de que en Noruega las funerarias estaban pidiendo ayuda porque debido al confinamiento había muerto menos gente de lo habitual. Ojo, claro, yo entiendo que si la gente se queda en casa, pues eliminamos fallecimientos en otro tipo de cosas, como probablemente accidentes o cosas de ese estilo, no sé. Es una cosa que se me viene a la cabeza, porque en el caso de España, el confinamiento desde luego no ha conllevado que haya fallecido menos gente. Si acaso, incluso más, porque a los propios fallecidos que oficialmente se apuntan por COVID, resulta que hay un porcentaje mayor, todavía hay una tasa mayor de lo habitual que uno no acaba de entender. A pesar de ello, sin parecerme cifras como para tener que declarar una pandemia o una situación como la que se ha llevado a cabo. Si uno hace el porcentaje de las posibilidades que tienes cada uno de nosotros que podríamos tener de que un virus como este nos lleve por delante, yo entiendo que son bastante bajas y dudo mucho de que se haya llevado por delante, aunque siempre pueda haber neumonías que se compliquen, ojo, y no me meto en eso, pero como decían también datos italianos, el 99% de los fallecidos tenían patologías ya anteriores, una o más patologías anteriores. Es decir, ¿se ha llevado esto por delante a alguien sano? Pues podríamos decir que, salvo cosa muy extraña, no se ha llevado por delante a nadie que estuviera sano. Ahora, después de las medidas adoptadas, después del daño que nos ha podido hacer, por ejemplo, el confinamiento, que yo, por ejemplo, creo que físicamente me ha venido fatal, mentalmente, por supuesto, y físicamente también me ha venido fatal, pero no voy a entrar en detalles, porque bueno, esto ya es cosa de mi propia vida y como yo me siento, y desde luego me sentía mejor antes de lo que me siento ahora. Por lo tanto, ya cierta afectación a la salud, aunque no se me pueda catalogar o no note ninguna enfermedad, pero cierta afectación ya he podido tener. Eso lo digo a título personal. Y aparte, si ya nos ponen mascarilla y no podemos respirar, no voy a decir aire puro, porque no sé si en las ciudades queda aire puro o no, pero el mejor aire posible. Vamos, si a ti te ponen si tú te quieres asfixiar a una persona, te ponen una mano delante, te acabas asfixiando. Una mascarilla no te va a asfixiar. Pero decirme que no pasa nada por llevar horas y horas una mascarilla, que ahora hay gente que la tiene que llevar en el trabajo, la tiene que llevar en el transporte público, la tiene que llevar en la calle. Lo único que falta es que nos la impongan en casa, y ya se hablaba en Mallorca de que en algún domicilio se quería poner obligatoria en casa, que digo yo, que a ver cómo lo controlas eso. Habrá que aceptar también que te vigile el Gran Hermano por cámaras o algo por el estilo. Todo esto es una auténtica locura que, si no lo llego a estar viviendo, me parecería auténtica ciencia ficción. Pero sin embargo, pues es lo que nos está tocando vivir en estos días, y encima tienes que aguantar, porque además, que por supuesto respeto también esa libertad de cada uno, pero vamos, no me deja de chocar que mucha gente se lo tome con una naturalidad y se lo crea con una facilidad tremenda. O sea, cuando realmente yo creo que esto cojea por todos los lados, y no he dejado de dar argumentos en Facebook, de poner, no mis palabras, porque además hay gente que lo hace mucho mejor que yo y puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero no he dejado de poner declaraciones, noticias de gente, entiendo que muy capacitada para hablar de estas cosas, de médicos. Claro que hay médicos que tienen diferentes opiniones, pero yo creo que en la inmensa mayoría de los médicos no oficiales, o sea, los médicos que hablan por sí mismos exclusivamente y que dan su opinión, incluso he recabado esa información en diferentes hospitales con los cuales yo tengo contacto, y yo estoy trabajando, pues por mi trabajo visito diferentes hospitales de manera continua, pues recabo información, y tengo que decir que, aunque también veo disparidad de opiniones, no deja de ser para muchos de ellos bastante chocante la situación. Lo que pasa es que cada uno vive exclusivamente el pequeño ámbito que ve con sus propios ojos. Luego, lo otro, que nos dejamos guiar por los medios de comunicación, que son los que nos llevan a ver un poco más de forma global lo que está pasando. Aquí en Euskal Herria yo tengo que decir que, aunque ha habido, bueno, colapsos y que ha habido un pico grande de ingresos en los hospitales, a mí me consta que todo aquello que se habló de abrir el BEC y todo eso, que se llegó a casi a presionar al gobierno vasco para que pusiera en marcha una especie de medicina de guerra, ¿no? Poco menos, todo eso a mí me parece que ha quedado clarísimo que era bastante, bastante exagerado. Aunque, en fin, todavía seguimos con el coronacuento, con el controlavirus y con la pandemia, y supongo que todavía dará más de sí. Este virus, que ya algunos especialistas decían que estaba mutando y que se estaba haciendo más débil, porque los virus mutan, pero parece que te quieren venir a decir que va a ser siempre el mismo virus y que cada año nos va a machacar a partir de ahora hasta que haya una vacuna. Y, pues para sorpresa mía, pues la gente, o una gran mayoría de la gente, se lo traga, porque si no, es evidente que no estaríamos dejándonos que pasar por todo esto y promover, por ejemplo, algo de lo que a mí me da mucho miedo, un próximo curso en las escuelas con alumnos separados, con mascarilla, niños que no pueden jugar entre sí. Creo que es bastante peor el remedio de la enfermedad si llegamos hasta ese punto de histeria. Por supuesto que esto es una opinión, creo que ya han pasado bastantes meses y se ha visto bastantes cosas. Yo no sé si vosotros, porque claro, no puedo hablar por todos, yo sí conozco gente que ha fallecido supuestamente de esto, conozco a gente que lo ha pasado mejor, conozco a gente que lo ha pasado peor, conozco a gente que lo ha pasado asintomática, en principio asintomática, si hacemos caso a los test. Y yo no sé cuál es tu realidad o lo que tú hayas vivido, y por supuesto es un tema con el que hay que ser muy, muy sensible, pero creo que ha quedado bastante demostrado que, ni mucho menos, teniendo en cuenta las cifras de mortalidad que hay en el mundo, sea el COVID-19, sea este coronavirus, una de las causas por las que más tengamos que preocuparnos. Pero sin embargo, nos está trayendo de cabeza. Vete tú a saber por qué. Vamos a comenzar un programa que va a ser muy especial. Arrancamos. Muy especial porque vamos a tener un invitado muy especial, Fran Becerril. Precisamente le voy a dedicar el programa de hoy a él y hablar de la situación que estamos viviendo, tanto para la música como en general, con esta actual situación de pandemia, entre comillas lo de pandemia, yo creo que para que nos entendamos. Y es que Fran Becerril, aparte de ser manager, también organizador de conciertos, pues es un hombre que ha pasado esta enfermedad y tiene también una experiencia. Y me decía, a ver si podíamos charlar un día en la radio, que le apetecía. Y yo, desde luego, le abro los micrófonos a cualquiera que quiera aquí venir a hablar. Y os lo digo de verdad. Si estáis escuchando esto y queréis contar algo, pues proponédmelo. A ver si, hombre, evidentemente, dentro de que encaje, dentro de lo que a uno le interesa y dentro siempre un poco buscando el contacto con la música, porque esto no deja de ser un programa de música, aunque ahora en verano pues nos desnivamos un poco y hablemos también de estas cosas. Está siendo todo como muy atípico y a veces a uno le apetece hacer un programa incluso tratando otros temas que también le afectan, ¿no? Y mucho, pero es que creo que hay por ahí por internet gente que hablando de temas políticos, si queréis, de conspiraciones. No es que me guste la conspiranoia como tal, o me puede gustar, pero no como vosotros podáis entender, ¿no? Yo creo que hay que saber diferenciar, o intentarlo por lo menos, el grano de la paja y buscar la información. Y creo que hay gente que sabe hacerlo ya muy bien. Y hay que tener aparte muchos conocimientos para tratar ciertos temas y andar con muchos pies de plomo, ¿no? Entonces, pues a mí me apetecía más hacerlo de forma más cercana, ¿no? Y si tiene uno amigos, como es el caso de Fran, con su FMB en Rock, con esa agencia, ¿no? Con la que agencia, o bueno, con el nombre con el que viene funcionando para sus eventos y sus proyectos musicales, y quiere contarnos algo, pues evidentemente lo hago un poquito más desde ese ámbito más cercano. Porque ya digo, no creo que estuviera preparado para asumir la responsabilidad, por ejemplo, pues bueno, de hacer otro tipo de programa, ¿no? Que al fin y al cabo nos gusta la música, pero fijaros si no afecta a lo que estamos viviendo a la música, que creo que es el sector más afectado por todo esto, y sinceramente no creo que nadie esté poniendo, o muy poca gente está poniendo verdaderamente el grito en el cielo. Nos estamos intentando amoldar como si no hubiera otras formas de funcionar. Algo que también pues no me deja de sorprender. Por fortuna hay gente que sí que tiene cosas que decir y tiene otra forma de ver las cosas, y por ejemplo es el caso de Fran Becerril con sus palabras. Vamos, esta entrevista la grabamos el domingo pasado, o sea, todavía no había pasado lo de la obligatoriedad de las mascarillas aquí en Euskal Herria. Así que bueno, pues tenedlo en cuenta. Estamos 3 días después de haber registrado estas palabras que ya empezamos a escuchar. Como ya comenté en la primera edición que hicimos de esta entretemporada, esta temporada tan atípica que, como digo, es tan atípica que la cerramos en el mes de junio, siempre dejando la puerta abierta para volver a hacer algún programa a lo largo de los meses de julio y agosto, porque precisamente también ha afectado a esta estructuración mía, ¿no? De las vacaciones, y eso hace que si estoy por aquí pues me pase por la radio, porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona, y por qué no, si estoy cerca de los estudios de Zopimpe y Retia, desde donde se hace este programa, por qué no pasarme y hacer algún programa, como digo, no sé si llamarlo especial, pero bueno, sí que tiene especial el hecho de que esta temporada o esta parte final de la temporada lo ha sido en conjunto. Y como comenté, algún programa puede ser completamente habitual en cuanto a entrevistas, presentando algún nuevo trabajo discográfico, como fue el anterior programa, pues exclusivamente musical, pinchando pues unas cuantas cosas, unas cuantas novedades, o no tan novedades, pero bueno, que teníamos pendientes pinchar y compartir con todos vosotros. O en el día de hoy podemos hacer una entrevista pues especial, porque vamos a hablar con alguien pues que es del mundo de la música, evidentemente por eso está aquí, no perdemos en ese sentido lo que es el norte del programa, que es un programa musical. Y dentro de la música pues hay más cosas que músicos, ¿no? Hay gente que también trabaja por ellos, que les monta conciertos, que hace funciones de manager, que hace muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo nos presenta grupos a medios como nosotros, ¿no? De comunicación, y que mueve su música, y lo hace de forma completamente pues desinteresada, ¿no? Precisamente al igual que nosotros la radio, porque nos apasiona. Y entre esas personas se encuentra quien tenemos hoy aquí, Fran Becerril, FB Rock. Vamos a decir que es, no sé si llamarlo empresa, pero vamos, la forma en la que te manejas, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la música. Y he hablado contigo mucho estos días, ¿no? Tanto de música o de cómo afecta la situación que estamos viviendo sobre el coronavirus y toda esta historia de la pandemia, cómo afecta a la música, como cómo afecta a nivel personal. Y hablábamos mucho a través de Facebook y decíamos, algún día tenemos que hablar de todo esto, ¿no? De todo lo que supone. Y como he dicho, que esta temporada o esta entretemporada me voy a tomar esta libertad para hacer los programas como a mí me dé la gana y como quiera, incluso gente como es tu caso, que nos has apoyado también muchísimo, solo con el hecho de saber que estás ahí, muchas veces escuchando el programa o simplemente alentándonos a seguir, porque tengo que decir que eres una de esas personas que a mí me ha ayudado mucho a seguir con el programa. A ver, soy cabezón y seguramente seguiría de cualquier manera, pero cuando hay buenas palabras como han sido por tu parte, pues evidentemente uno coge esa fuerza. Y también en estos días, pues con cada uno de los mensajes que he recibido de cómo estábamos viviendo todo esto tan surrealista que hemos estado viviendo en estos días. Así que Fran, pues al final hemos cumplido, no sabíamos si íbamos a hacerlo o no, pero al final aquí estás en los estudios de Zopimpe y Retia conmigo y vamos a hablar un poco de todo esto. En primer lugar, ¿qué tal estás? Y bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado, y qué decir a lo que me has dicho, pues lo mismo puedo decir, que me has apoyado, ha sido mutuamente, y bueno, estamos, vamos a decir que estamos, que no es poco.
Eso es, porque tú eres una de las personas que no sé si ya tienes la certeza, si lo has pasado, no lo has pasado, lo que es el virus en sí, sí, el dichoso virus, ¿no? Porque hay gente que no sabe ni si lo ha pasado, hay gente que le han dicho que lo ha pasado y no lo tiene claro, o gente que no le han dicho nada, pero está segura de que lo ha pasado. Ah. Tú en concreto tuviste que tener lo has pasado tú y tu familia, creo que también,
sí,
¿no?
Sí, varios. Sí.
Y en principio no sé si se apunta, como sé que a mucha gente se ha apuntado, posible COVID-19, o tienes la certeza de que realmente lo habéis pasado este...
A mi familia les hicieron, pues, no, PCR, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? La de sangre, ahora no sé muy bien.
Anticuerpos, ¿no?
Anticuerpos, sí. Y dimos todos. Dimos,
o sea,
todos,
positivo, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que esto es relativo, porque igual te hacen un día, das, y al día siguiente no das. Porque yo, el mismo día me hicieron 2 pruebas, en una di que no lo había pasado, y al mismo tiempo di que lo había pasado, y curioso, y que tenía anticuerpos.
O sea, es que la fiabilidad de los test es otro de los temas, ¿eh?
Sí,
se le está dando credibilidad a unos test cuya fiabilidad, incluso el propio creador de la prueba PCR, ha llegado a decir que si lo llega a saber que se iba a utilizar para esto, entregaba el premio Nobel que le dieron en su día, porque no es una prueba que sirva para detectar este tipo de enfermedades.
Sí, sí, yo eso mismo he oído, o sea, que no es fiable ni cuando te hacen la prueba. Yo, porque en el trabajo me dijeron, te vamos a hacer la prueba, pues fui, hice la prueba, y en la familia lo mismo. Ya después, claro, esto ha sido, la prueba ha sido en mayo, uh-huh. Y yo supuestamente caí enfermo de esto sobre el 14 de marzo, una cosa así, uh-huh. Más o menos, ¿eh? Ahora mismo tampoco.
Coincidiendo con el inicio del...
Sí, fue, bueno, te comenté el funeral de mi madre, que estaba ya... Pero bueno, no vamos a entrar aquí en aspectos de estos. Y 5 días o 6 después caí como... Tenía una tos seca. Puedo decir que, he pasado gripes bastante peores. Sí, es cierto que cuando veía la prensa o leía, me sentía peor 10 minutos después.
La verdad que la prensa nos enferma.
Sí. O sea, que bueno, sí es cierto que yo respeto todo. Si la gente dice que... Yo quiero respetar todo, pero quiero que se me respete a mí, en mi opinión también, claro. Porque es que, joder, claro. A ver, yo sé lo que he pasado. Te voy a desviarme un poco, comentarte. Yo soy de, como bien sabes, de un pueblito muy pequeño en Palencia, cerca de Aguilar de Campo, de Rea Pisuerga, bueno. Y bueno, por ahí hemos estado un poco, pues no podías ni salir a la huerta. Entonces, ni hacer la huerta, ni a limpiar un río, ni a la gente mayor, que necesita salir porque tiene problemas, pues imagínate, de andar del otro, y te llegaba las autoridades... Oiga, usted a casa. Pero es que no se puede andar. No, usted a casa. Y yo flipaba. Y dije, ¿qué pasa? ¿Que vas a contagiar a una berza, a una lechuga, a una bicicleta? No sé.
También dan positivo por la prueba.
Sí. Bueno, ya has visto gambas de Ecuador y...
La papaya, ahí en Tanzania.
Eso.
Y has tenido que estar... Yo
un mes aislado.
Un mes aislado completamente.
¿En una habitación?
Eso por una enfermedad que tú... ¿Realmente cómo la has pasado? Porque se supone que es gravísima.
Sí.
Hay gente, tú en ese momento dado, encima me hablas del funeral de tu madre y demás, también es posible que haya un bajón de defensas. Porque claro, el estado de ánimo, no lo digo yo, lo dicen los médicos, porque yo saber, por comprobación propia, pues sé algunas cosas. Pero hay otras cosas que te dejas asesorar por lo que lees y por lo que dicen muchos médicos. Y desde luego leer y buscar información, he buscado muchísima. Que parece que ahora la gente casi te dice, mira, no leas nada y haz exclusivamente caso a lo que te dicen los medios oficiales. Pero es evidente que si tu estado de ánimo está bajo, también las defensas te las puedo pillar más bajas y por eso afectarte más, porque hay gente que lo pasa asintomático. ¿Tú en concreto dirías que es, vamos, peor que una gripe, algo diferente?
Yo lo que pasé yo es... es que te podría decir que es como... ¿Peor que una gripe? Pues yo no lo he pasado peor que una gripe. Sí es cierto que he estado... Pues como con agujetas, con cosas de esas, tuve un par de días o tres unas décimas de fiebre. Yo he hecho vida normal, lo único que he estado algo cansado. Yo de mi familia puedo decirte también que sí ha habido un par de personas que ha estado algo peor, como una gripe también. Pero les pasaba lo mismo. Veían la televisión, al día siguiente peor. Tosía, ya le decía a un familiar mío, vete al médico, qué tal, no sé qué. Ya no dormía esa noche. O sea, todo es sugestivo también. O sea, sí, yo siempre quiero hablar con el respeto a las personas que piensan que esto puede ser, que es un virus mortal, de acuerdo. Pero lo único que pido es que escuchen a los demás.
Claro.
No, yo lo que pido yo, porque después parece que los demás estamos en contra de esto. No, estamos opinando otra cosa diferente. Uh-huh. Tengamos razón o no. Pero lo que no puede ser es que... Igual me lanzo, Antonio, si tú si me ves, córtame.
En este programa tienes total libertad para lanzarte.
Es que, joder, llegas ahí en las redes y por llevar un poco la contra tal, que te digan hasta la palabra fascista...
Eso se emplea muy fácilmente hoy en día.
Joder, es que yo ya cada vez que veo a alguien que emplea la palabra fascista, me parece... O sea, es que yo voy a empezar a hacer lo mismo. Hacer una apartheid, pues como hacen ellos.
Igual que la de terrorista.
Eso es.
Antes todo el mundo era terrorista. Ahora parece que hemos cambiado al otro bando y el que discrepa es fascista. Y yo digo, yo ya no sé en qué bando estoy porque antes me llamaban lo contrario.
Ya, claro.
Yo he sufrido más en mis carnes en estos tiempos cuando he opinado, pues igual no tanto aquí en la radio, pero sí entre gente, entre amigos, que parece que eres como de extrema izquierda, ¿no?
Se está cambiando la tortilla.
Y se está cambiando la torna. Ahora parece que eres todo lo contrario, parece que eres de extrema derecha.
Eso es, han cambiado la tortilla.
Mi forma de pensar, yo creo que no ha cambiado mi forma de pensar. Uh-huh. Puede cambiar la opinión, uh-huh, pero lo que es la forma de pensar y de ir un poco, no sé si decir que hay que buscar un poco la rebeldía, o yo por lo menos pienso intentar ser lo más libre posible.
Eso es, Antonio, si ya no es el ser de derechas o de izquierda, yo ya te he dicho, yo no me considero ni izquierda ni derecha, yo me considero mío. O sea, mío, yo tengo mi pensamiento, habrá pensamientos que sean más de derechas, más de izquierdas o llámalo X. Pero es que estamos viviendo un adoctrinamiento.
Sí. Hombre, y además te voy a decir una cosa, tú eres un currela, al igual que yo.
Sí, sí, sí.
Tenemos
ya
que trabajar para ganarnos la vida y estamos trabajando desde abajo. Sí. Yo siempre he considerado que eso es izquierda. Estás haciendo cosas desde la independencia.
Sí, sí, sí.
Siempre he considerado que eso es izquierda. Porque, claro, yo no sé si la derecha va exclusivamente asociada al patriotismo, porque, por ejemplo, en Venezuela se puede ser muy patriota y, sin embargo, se te considera de izquierdas. Pero aquí en España, claro, si eres patriota español o patriota vasco, ya es otra cosa diferente.
Como sí,
si
sí.
Patriota vasco fuera más de izquierdas que el patriota español.
Sí,
bueno, en definitiva. Pero yo creo que no va asociado a eso.
No, va asociado
a lo que tú haces. Tú estás haciendo las cosas desde abajo. No puedes ser que un tío capitalista a saco, por mucho que esté promoviendo, vete a saber con qué intereses, ciertas ideas que unos asocian con la izquierda, bien sea desde el rollo ecologista, falso, pero bueno,
sí, sí,
ecologista, o el rollo humanitario, que normalmente tiene una contrapartida, me da lo mismo en ese sentido. Si el que lo está haciendo para ganar él, eso es derecha.
Sí, sí.
Si tú lo haces con la honestidad, desde la independencia, con pocos medios, intentando no aprovecharte del resto, no pisar a los demás, no intentar instaurar, no decir, tu imperio, o por lo menos tu gran empresa, ¿no? Y acabar beneficiándote, acabar sacando lucro. Tú estás trabajando desde un punto de vista de izquierdas, por lo menos según lo que yo entiendo que es la izquierda, que es la gente del pueblo.
Yo, Antonio, entiendo más mirarlo en plan legal y menos legal. Yo ya no entro en... Nunca lo he querido meter, porque me he visto... Yo quizás he estado acariciando los dos extremos. Por H o por B he conocido gente. Y cuando he estado en los extremos nunca he conocido gente... No he conocido gente legal, te lo digo...
Sí. No, al final es cuestión de los intereses de cada uno.
Sí, sí.
Es cuestión de los intereses que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, esto lo hacemos tú y yo con la total honestidad.
Sí, sí, sí.
Ya digo, radios, nosotros estamos en radios libres, Noroguita Masas Pirratia, 97 Irratia, Topín Pirratia, que es una radio pirata. Siempre se ha asociado más con la izquierda, evidentemente, ¿no? No son cosas...
Obvio, sí, sí.
Pero, sin embargo, a día de hoy parece que nos quieren meter en el otro bando, cuando yo estoy totalmente en contra pues de muchas cosas que son de derecha. Yo que sé, la banca, la gran empresa, eso es la derecha. El mover el pensamiento, manejar los grandes medios, el pensamiento
el
único.
Privar, todo, el privatización, nada cañón.
El pensamiento único. Lo que pasa es que hay una clave, pienso yo, no sé si tú estás de acuerdo, y es que ha habido algún momento que a mí se me ha perdido, no sé si tiene que ver con el 11S o no, porque además leí un libro este verano, pues que por ejemplo decía que a partir del 11S los movimientos antiglobalización, que acordémonos que estaban vinculados a la izquierda,
sí, sí, claro,
murieron con el 11S. Porque claro, ya hay un enemigo global, y al haber un enemigo global, que es el terrorismo, ya había que parar esos movimientos de independencia de los países o soberanías nacionales, que es lo que se está socavando aquí. Y entonces, de esa manera, yo creo que se acabó lo que fue los movimientos antiglobalización, que eran de izquierdas,
sí.
De alguna manera pasaron a ser lo contrario, ¿no? Y parece que el que defiende la soberanía nacional, que por ejemplo, recordemos que es lo que hacía en Latinoamérica, lo hacía Hugo Chávez, no siempre hablaba de respetar la soberanía de las naciones, por poner un ejemplo,
sí,
¿no? Pues resulta que ha pasado a ser todo lo contrario, ha pasado a ser de derechas, ¿no? A veces me dicen, esta tía, una doctora además que era de Irlanda,
sí,
pertenece a un partido patriótico irlandés de extrema derecha. Y digo yo, de extrema derecha, miraba un poco los postulados que tenía y lo que quería era la independencia de Irlanda.
Sí, sí, sí.
Digo yo, ya solo por eso es de extrema derecha. No estamos hablando de supremacía de una raza, ni estamos hablando de imponer ideas a nadie, sino de defender las tuyas.
Sí, sí.
Es diferente.
Sí, sí. Yo ahí, tú estás bastante más informado lo que es a nivel, vamos, más internacional. Pero yo me pongo, por ejemplo, vamos a hacer un... Aquí como ha cambiado lo que has dicho tú, lo voy a poner a ámbito estatal. Llega hace poco, pues ya has visto que han cerrado, desgraciadamente, la Naval. Patrimonio de trabajadores para mí. Vamos, siempre ha sido con explosivos aquí en Euskal Herria, Euskadi o País Vasco, cada uno como lo quiera llamar. Pues siempre ha sido, digamos, el pan nuestro. de los obreros y tal. Y no ha ido nadie a manifestarse. Hace años eso se quedó abierto, igual aquí que en Reynosa, que también ha sido unas manifestaciones donde hubo muertos, para defender el pan, sí, para defenderte tú, uh-huh, para defender todo. Aquí la última vez creo que intenté ir yo, no sé si... Aún no fui, sí, a una... Porque había también un amigo en común que trabajaba allí y fuimos. Creo que en Bilbao éramos 400 personas. No quiero yo ahora dármelas de como que he ido, que sería de los primeros que peco, y ahora ya, como ya alguna vez te he comentado, me he vuelto egoísta. Uh-huh. O sea, me he vuelto... Y bueno, pues dices, 400 personas llegan a manifestarse los de Vox, que a mí ni me va ni me viene ni voy a ir. Que irán, si no les dan publicidad, no sé, siete irían.
Aquí ni Dios, vale. Por
pues
fortuna.
No, pues vienen gente radical, todos los que pueden, se lían a botellazos, a fastidiar el inmóvil, la inmobiliaria, lo otro, todo el papelera, lo otro. Pero chicos, y luego te empiezan, no, hay que acabar con el fascismo. Y yo digo, y yo ya digo, a ver, acabar con el fascismo. ¿Y por qué cuando se acaba un interés, que es, creo que es lo que has comentado tú hace dos minutos, uh-huh, ámbito internacional? Sí. Pues esto es un poco ámbito local, llámalo como quieras. Y dices, pero a ver, o sea, cuando algo, no sé qué opinas tú de la... pero yo lo veo así, yo me he quedado alucinado. Digo, pero si a mí me importa un carajo que vengan estos, sí, ¿qué adelantas? ¿Qué les estás dando publicidad? Sí. ¿Qué es lo que quieren? Si funcionan así, si ese partido lo que quiere es eso.
No solo eso, sino, a ver, el sistema es algo que posee a todos los partidos. O sea, a todos.
Sí, sí.
Es algo que la gente todavía yo creo, o no se ha dado cuenta, o yo pienso que me he dado cuenta y puedo estar equivocado. Pero es que realmente todos los partidos forman parte de un entramado que luego ellos se dan la mano, ellos se llevan muy bien.
Sí, 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 sí.
Ellos no tienen, vamos, no tienen... nosotros nos peleamos,
sí, sí,
y ellos acaban al final repartiéndose los recursos que da el Estado, que es una monarquía parlamentaria lo que tenemos aquí, y todos los partidos están dentro de un mismo...
Por supuesto.
De un mismo tinglado. Es algo que yo he ido aprendiendo, no solamente con los años de vida que tengo, sino mirando un poco la historia desde lo que fue la transición, sí, sí, para acá. Y la función que cumple Vox... al final no deja de estar bien cubierta y bien manipulada, bien manejada por los de arriba, que es el hecho de que blanquea a la derecha.
Eso
a la derecha, que ya te dicen, no, es que el PP es moderado. Hace poco, hace no tanto, nadie consideraría a Aznar, o no se puede considerar a Aznar un tío moderado, ¿no? O incluso al PP actual, de derecha moderada, ¿no? Y blanquea a todos los demás partidos, porque blanquea también al propio PSOE. De hecho, yo, en las últimas elecciones, alguien te comentaba... O me comentaba a mí, joder, nunca me había alegrado tanto de que hubiera ganado un partido al que no he votado. Pero claro, me alegro porque no ha ganado lo que es la derecha y la extrema derecha que viene encarnada por Vox. Y esa es la función. Porque si luego nos atenemos a... Yo le digo a la gente que puede estar tranquila, entre comillas, no está mal que se defienda, que no vuelvan tiempos pasados, ojo. Pero vamos, no está mal que se defienda. Pero si atenemos a lo que ha pasado, a Franco se lo llevan del Valle de los Caídos con Vox existiendo. Algo que no se hizo cuando no existía.
Exactamente.
O sea, prácticamente es la contrafuerza para que surja... y esto lo manipula muy bien, y hay que tener mucho cuidado también. Porque, claro, te ponen un extremo para que suba el otro.
Sí, sí.
Y es algo que, por ejemplo, puede pasar ahora si sube mucho lo que es lo que se consideran los pensamientos actuales más radicales de izquierdas. Sí que podrían dar alas precisamente al palo contrario.
Sí,
Al palo de Vox. Y eso lo manipulan mucho los que manejan todo este tinglado, que al final lo que quieren es que el pueblo esté calmado en el sentido de que no vaya contra ellos.
Sí, sí, sí.
Nos peleamos entre nosotros y ellos mantienen sus privilegios. Se acabó. Los políticos son títeres de cualquier partido y todos para mí son una farsa. Porque si yo fuera, que no evidentemente no lo soy, pero si fuera votante de Vox ya me habría decepcionado.
Hombre, claro,
ya me habría decepcionado muchísimo lo que están haciendo, porque están diciendo cosas que luego no están haciendo. Y vamos a decir por fortuna. No la hacen, pero es que tampoco buscan hacerlo. Ellos lo que buscan es seguir viviendo
del circo este.
Eso es, para eso necesitan la contrafuerza.
Sí, sí.
Si no, no tendría completamente ningún sentido.
Vos llega para mí a ser lo mismo que es Podemos. Es que yo les comparo y me parecen muy parecidos, parecidos.
Bueno, son dos extremos. Evidentemente, si tengo que elegir uno u otro, si me dijeran, no, por obligación tienes que elegir, sé con cuál me quedaría.
Yo con ninguno. Bueno. Pero bueno, vamos.
Yo si tuviera que elegir, obligatoriamente, sí me quedaría con Podemos.
Yo igual me voy al infierno.
Pero sí que prefiero no quedarme con ninguno, porque al final son gente que acaban viviendo de una manera muy similar, como, bueno, se, está, como se puede apreciar. Bueno. Y van a hacer su pequeño chiringuito, que por ejemplo Vox pues ya estaba en contra de las subvenciones, pero luego ellos las cobran.
Claro.
Cosas, por ejemplo, que además es de lo que han vivido toda la puñetera vida. En fin, es una farsa todo.
Sí,
todo,
y viven todo. Luego de cosas, de que están defendiendo ser de la privatización, y luego viven de chanchullos con dinero público. Es así.
Pues, en fin.
Pero bueno, nosotros hacen lo mismo.
Hemos empezado a saco, ¿eh? Decíamos, sí, vamos a hablar de música primero y al final nos hemos metido de lleno a.
Sí,
hemos acabado
sí.
también hablando un poco de política, que va muy relacionado con lo que estamos viviendo.
Sí, porque, es que es así.
Porque los objetivos son políticos de lo que estamos viviendo, no son, para mí, en ningún sentido sanitarios. Pero bueno, vamos a poner alguna... ¿Llevas algunos grupos?
Sí.
Estamos grabando el programa, no voy a poner ahora contigo aquí las canciones, pero me las voy a apuntar para cuando haga un poco monte un poco la historia. Uh-huh. Voy a poner algunas canciones que van a ser las que tú quieras, para que nos tomemos un pequeño respiro, si te parece.
Perfecto.
¿Qué te gustaría que pusiéramos? Llevas algunas bandas. Yo no sé si
sí.
vamos a poder poner a...
Vamos a ver, yo, por ejemplo, momento. Así llevo a lo que es Budasan, Atasco. Luego llevo Octavio Nieski, que es ya de mi zona. Es una música un poco extraña. Y luego ya varios grupos que tengo relación con ellos. Pues digamos Carcharot, digamos Alex & Co... Así, ahora que recuerde que tengo, pues eso, que he colaborado con ellos, bastante más. Lionheart, por supuesto. Se me olvidaba, me matan. y varios. Ahora mismo, pues colaboro con muchos. Cuando me pide algún grupo, oye, te llaman igual a alguna fiesta de algún pueblo de por aquí o lo que sea. Y siempre que me piden grupos, pues le digo, ¿qué estilo quieres? Y depende del estilo, pues les comento lo que dan y consulto. Por ejemplo, consulto con Carcharot, ellos son independientes, pero sí suelo hacer cosillas con ellos. Y con sobre todo con los grupos que me parecen más legales.
¿Y qué te parece que pongamos ahora?
Pues vamos a poner, hombre, y además esta se la voy a dedicar a Covelo, que es Patacón, de Carcharot, si puede ser.
Venga, pues... Venga, pues ahí suena Patacón. Charlando hoy con Fran Becerril, ya veis, al final, pues bueno, una charla entre amigos. Si hiciéramos un programa diario, como me gustaría. Pues de vez en cuando eso, salirnos un poco de lo que es estrictamente poner novedades. Ya sé que hay gente que le gusta, gente que no. Independientemente, este programa lo hacemos con total libertad. Y hoy Fran Becerril es nuestro invitado y charlamos pues, de lo que iba surgiendo este pasado domingo. Sonó Alex & Co antes de empezar con sus palabras y ahora suena este Patacón de Carcharot. Dos bandas, como bien habéis escuchado, con las cuales trabaja Fran Becerril a través de FB Rock.
Soy del macho eta isilik, taferra.
pues seguimos con Fran Becerril, ya digo, hablando un poquito de toda esta situación que también afecta al mundo de la música. Decía, vamos a empezar un poco hablando de música. Al final, ya digo, nos hemos ido...
Las que hemos liado, ¿eh?
Sí, porque al final tú lo has pasado, quería saber también tu experiencia, ¿no? Y lo primero que hay que preguntar a una persona es qué tal está, ¿no? Por cortesía, te lo he preguntado fuera también cuando nos hemos encontrado, pero también hay que...
En mi pueblo se dice bien con J. Bueno, pues bueno, a veces dices bien jodido, estaba, sí. Pero lo que he sido más todo psicológico.
Jodido pero contento.
Eso es, luego no ver a la familia. Vale. Estar, pues claro, yo estoy censado allí, mi mujer está aquí, no te dejaban venir, aunque tengas la mujer aquí. Por cuestiones de trabajo tengo que estar censado allí. Entonces, pedías permiso para venir a ver a tu mujer a Bilbao, a tu hija. Y te decían, bueno, bajo tu responsabilidad, 1000 y pico de multa.
Ya.
¿Qué te voy a contar?
Pues sí, la verdad que hablando de psicología, yo creo que todos hemos pasado por ciertos bajones emocionales. Yo tenía momentos que bajaba mucho emocionalmente, luego me venía el optimismo cuando veía que en redes había gente que cuestionaba las cosas. Y de hecho tengo que decir que desde que... No sé si decir que soy seguidor de la teoría de la conspiración o no, pero por lo menos me gusta intentar buscar lo que hay de verdad en los hechos. A partir de ahí hay mucha mentira en lo que es teoría de conspiración y demás, pero también hay muchas cosas que puedes llegar a la conclusión que son ciertas.
Yo como tú, o sea, para que vean que pensamos diferente, no soy muy... Me gusta leerlo todo, claro. De ahí saco conclusiones. O sea, no voy a decirte los reptilianos y tal o cual, pero cuando ves algo del entorno a la conspiración, que ves que dices, coño, me cuadra, investigas, te cuadra.
Hombre, lo pones, investigas y a veces es hasta cierto.
Es hasta cierto. Ahí quiero llegar yo, ahí quiero claro. llegar. Ahí quiero llegar. Y comentas algo público para que lo lean. Lo primero que te dicen es el de los reptilianos, el no sé qué.
Ahora
no...
es el terraplanista.
Eso es.
Hay
el
que...
terraplanista.
Mira, pues yo le voy a decir a la gente que no me llamen más terraplanista porque me creo más la teoría de la tierra hueca y con la tierra plana no funciona la otra teoría. Y no voy a entrar en por qué la tierra es hueca, pero cada uno, o puede serlo.
Pues mira, ahí
pero
está.
Cada uno, no voy a decir tampoco que haya una civilización dentro y demás, yeah. Eso cada uno que.
Pero mira, ahora que dices eso me he acordado de la cueva de los tallos.
Claro, por ejemplo, no, es verdad. Y además ya hay muchos científicos que incluso han dicho que si no es hueca, por lo menos tiene muchas oquedades.
Sí, sí.
¿Ves? Ya vamos llegando a cosas científicas que a mí.
Y no... hay terremotos, ¿verdad?
Claro, ahí está. Pues eso, igual resulta que con la Tierra plana se están cargando esa otra teoría que habían defendido muchos teóricos de la conspiración, que no deja de ser una teoría, como son muchas de las teorías que damos por ciertas cada día, ¿eh?
Yo creo que hay que respetar todo, Antonio.
Hay que respetarlo y no te creas lo que no puedas comprobar por ti mismo. ¿Tú has visto un reptiliano? ¿Puedes decir que existan?
No.
Pues entonces es complicado que me defiendas a muerte, que te lo puedes creer, pero no deja de ser una creencia. Ya defenderlo a muerte cuando es algo que no se puede comprobar, pero lo que sí que se puede comprobar es que hay intereses económicos detrás de estas operaciones, que hay intereses de control social, que hay intereses políticos, que los propios políticos y los grandes poderes te dicen lo que van a hacer y lo hacen, y te dicen cuáles son sus objetivos o los dejan entrever. ¿Cuántas veces ha dicho que se vive demasiado? Y resulta que los ancianos han fallecido, han sido los más afectados precisamente por esto. Se supone que los íbamos a defender y han sido desatendidos. Todo lo contrario de lo que se dice que se iba a hacer. Entonces, claro, si eso te lo dicen y tú lo vas comprobando por ti mismo y dices, no es que tenga avisos de ser real, es que vas comprobando que es real, no hace falta creer más allá. Y luego lo que no voy a hacer es poner mi mente al servicio de ninguna otra. Es decir, me he leído muchos libros de mucha gente y he barajado lo que he leído o lo he masticado, lo he intentado contrastar en la medida de lo posible, me he hecho una idea que sigo moldeando a medida que voy leyendo cosas.
Por supuesto.
Y no pongo mi cerebro al servicio a que otro piense por mí. Que es lo que hoy en día te están diciendo. Antes venía un tío con sotana y te decía, cree en Dios y no te masturbes, que es pecado, y no tengas relaciones hasta el matrimonio, que es pecado, y la gente se lo creía. Y ahora viene un tío con una bata blanca.
Entre ellos yo. Claro, bueno, tuve mi...
Sí, a ver, sí. Y es lícito es lo que cada uno que crea, lo que quiera creer. Pero es que ahora mismo te viene un tío con una bata blanca y te puede decir la misma misa de otra manera.
Sí, claro. Es que lo que hemos hablado de la vuelta a la tortilla, Antonio. Es lo mismo. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, pues bueno. Al ser de pueblo, ya sabes, misa, lo otro, claro, tú ibas allí hasta que pues vas viendo, pero te das cuenta tú, no hace falta que eso es mentira, o sea, es, al final ves a un tío desde el púlpito diciéndote unas cosas, que tal, que cual, pero bueno, él vive como Dios, nunca mejor dicho,
sí.
y tú no vives como Dios, entonces eso, y luego ves que la sexualidad es una necesidad directamente, y dices, pero bueno, que estamos aquí. Y bueno, también, mira, otro daño psicológico.
Claro, y por cierto, también se aprende, ¿eh? ¿Sí? Uno de los libros más interesantes puede ser la Biblia.
Sí, por supuesto.
Y tiene...
el Antiguo Testamento quizás que es más complicado.
Sí, y tiene muchos mensajes. Y sí, tiene muchas cosas que dices, vamos a ver, esto se lo han inventado, ¿no? O sea, bueno, se lo han inventado, pero ¿por qué se lo han inventado? ¿Por qué me han escrito una novela tan chula, ¿no? O unas historias...
Está muy bien escrita, por
cierto. Eso es. ¿Por qué me han escrito esto? ¿Qué quieren decir? ¿Quién lo escribió y por qué? ¿Que hay manipulación? Por supuesto, claro que la hay. De hecho, para eso la han hecho. ¿Pero se han basado en algo real? Porque siempre para que una mentira... Es una frase que me encanta, ¿no? Para que una mentira cale, tiene que tener una base de verdad. Y la Biblia no es una excepción.
No, por supuesto.
Y viene, parece que viene de antiguas civilizaciones, incluso, si un poco haces... Eso sí que tiene lógica, ¿no? Eso sí que tiene lógica si vemos un poco lo que antiguas civilizaciones dejaron escritas y lo comparamos con lo que puede haber en la Biblia, cambiando mucho las cosas o haciéndolo un poco fantasioso o lo que sea, o adaptándolo, pero puede venir un poco de ahí, ¿no? Y de esas religiones paganas. Yo no tengo ninguna, no tengo ninguna duda que viene de ahí.
Y te voy a decir una cosa. Un día hablando con un sacerdote que había, bueno, que me llevaba bien con él, mira, por cierto, se había muerto hace 2 días. Era un hombre bastante inteligente. Y siempre me dijo que las fiestas de la religión venían por fiestas paganas, todas. Ahora que has dicho, todas. O sea, claro. Todo tiene un enlace.
Igual las religiones paganas tienen más de real cuando realmente Dios es el sol, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿verdad? Un poco esa simbología, ¿no? O la astrología, ¿no? Y todo eso.
Que a lo que has dicho tú antes, ese sí se ve.
Claro. No, ahí está. Pero es que era un poco a lo que adoraban claro, las antiguas civilizaciones era la naturaleza.
Claro.
Lo que pasa es que si tú le das un símbolo humano o le das una fuerza humana, es como darle forma humana al mal y al bien.
Claro.
El diablo y Dios. Y es el mal y el bien. No deja de ser el mal y el bien, que está aquí. No, hay cosas que están mal y cosas que están bien. Pues es un poco darle esa simbología. Y luego la gente que se lo crea literalmente, pues ya es una cosa que también es libre, ¿eh? Porque yo no soy quien para decir lo que es verdad y lo que no. Sí, lo que creo y lo que no creo. Y luego hay ciertas cosas que sí creo que están completamente contrastadas.
Y sobre todo que lo respeten cuando opine uno.
Eso es. Y vamos a hablar también de la música. Porque tú
sí, por supuesto.
Y en el programa en el que estamos y en el ámbito al que tú te dedicas también, ¿cómo ves todo...? Porque es el sector más afectado, es el de la música.
Por supuesto.
Y sin embargo, creo que en el mundo del rock hay muy poca disidencia. O me parece a mí que hay poca disidencia.
No, es ante, nada. Es lo que te todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Es quédate en casa, es... No sé, es...
Ponte mascarilla.
Eso es. Ya vendrá, eso es.
Reduce los aforos.
Eso es. Eso es. Entonces, eso. Y cuando... Bueno, mira, quizás los que estoy viendo que están bastante fastidiados son... ¿cómo se llama? Lo que hay detrás de los grupos, o sea, el técnico, los técnicos de sonido ahora les veo doblados, porque esos, queramos o no, pues Loquillo tiene algo detrás, Marea tiene algo detrás, los demás grupos son todos nobles, los que vienen aquí, pues tienen un trabajo como tú, como yo,
claro,
que también son los de Quédate Detrás, pero bueno,
sí.
Pero un técnico, ¿qué hace ahora?
Sí,
¿quién le ha apoyado?
La gente que estaba trabajando en la música, las verbenas, mismamente.
Eso es, las verbenas. Aunque no sea nuestro
eso
plato...
Es, lo mismo alguno dice, mira, qué bien, a ver si se extinguen todas.
Pues no.
Y a partir de ahora hay conciertos. Pero bueno, hay gente que trabaja.
Exactamente.
Que trabaja de
técnicos.
Sí, técnicos. O sea, montaje de escenario.
Exactamente.
Sí.
Yo trabajé en montaje de escenario, que es duro, muy duro además. Y ahora están pues muy mal, muy mal. Yo ahora mismo a los técnicos les tienen súper apartados. O sea, es que ni se les mienta. O sea, si mal están los grupos, peor está eso. Porque tú llegas, los ves aquí a todos los famosetes y estamos mal, subvención.
Claro.
Cuando llegan lo de los Goya, esto que parece una pantomima, que dices, pero bueno, ¿de qué vais? Si os sueltan dinero siempre,
claro.
¿Qué estáis aquí?
Eso son el progresismo que se está vendiendo.
Eso es, o las GAE, que como ahora no coge dinero... Iba a decir, pero no voy a decir nada, o sea que en el mío que ni luego me quieran coger dinero de lo que no tengo. No, que las GAE, que luego ahora, como va mal, va por los pueblos buscando a ver dónde ha habido conciertos y pasando notas de tú tienes que pagar, tú tienes que tal. Otra cosa que digo a los grupos, no os pongáis, no os declaréis en las GAE, que hay sitios que os podéis poner música en otros lados, no vayáis a las GAE. Que no os van a dar nada.
Y hay otras asociaciones tipo SGAE que a nosotros sí que nos han amenazado, entre comillas.
También, ¿eh?
Sí, no dejamos de ser una asociación cultural. Esto se hace sin ánimo de lucro y somos una asociación cultural y ellos han demostrado cuando nos han escrito una carta que no saben a quién se refieren porque nos tratan casi como una empresa.
Joder.
Y evidentemente no saben a quién se están refiriendo con nosotros ni a quién le están remitiendo sus cartas. Pero claro, si a un medio como nosotros, que hacemos esto porque nos gusta.
Sí, dice, o yo, que si te descuidas pierdo dinero.
Claro, ¿sabes? Si me estás diciendo que tengo que pagar por ello, lo que se está consiguiendo, yo, probablemente se hagan algún día. Eliminar todo este tipo de cosas altruistas, eliminarlas para que manejen todo, para que se elimine cualquier tipo de libertad. Porque claro, si nosotros tenemos que pagar un canon de 80 euros, por ejemplo, que era lo que se podía pedir al mes, por hacer esto y hacerlo porque nos gusta, sin pedir nada a nadie que ha venido aquí, salvo el hecho de tener el disco, por ejemplo, en un momento dado, que menos, ¿no? Si no, ¿de qué voy a hablar? Si no tengo ni siquiera tu disco, ¿no?
Ya.
Por poner un ejemplo. Pero es lo único que se nos puede decir, que hemos pedido a las bandas para venir aquí a la radio. Si tenemos que pagar eso, evidentemente apaga y vámonos.
Apaga y vámonos. O sea, se cierra la puerta y...
Se cierra la puerta y me dedico a andar en bicicleta. Exactamente. Que no me cobren. Que igual
mira, lo estaba pensando ahora mismo. Te iba a decir, digo, es que esto es lo mismo comparable a tú, que te gusta la bicicleta, andar en bici, salgas y te digan, pues por ir por la carretera, porque estás estropeando la carretera, claro, te has que pagar un... Por cualquier locura que te inventes, porque aquí ya...
La mayor locura es que empiezas a pagar por salir a la calle.
Sí, sí, sí.
Y pidiendo cita.
Sí, sí.
O cualquier cosa. Pero sí, bueno. Sí. Y luego, el tema de conciertos también, ¿tú cómo lo ves a organizarlo en esta circunstancia? Porque yo, claro, hay gente que nos tacha de insolidarios por el hecho de que yo no quiero ir a ningún concierto donde no voy a... Yo no voy a... quiero ir a ningún sitio donde no voy a estar cómodo. Mm. Hoy aquí estoy contigo, comodísimo, pues estamos tratando como si no hubiera nada más ahí fuera. O sea, estamos tú y yo charlando como siempre. Pero si tengo que ir a un sitio, a guardar la distancia, tengo que estar horas con una mascarilla puesta, prefiero no ir. O sea, si no voy a ir a estar cómodo, lo siento mucho, y encima no voy a disfrutar del concierto como a mí me gusta, que igual yo no soy de los que se va a meter en un pogo, pero sin embargo me gusta el ambiente de un concierto. Voy a disfrutar de todo lo que conlleva ese concierto, aunque uno lo vivan de forma más activa o menos. Y a mí me gusta tirar fotos, igual no me puedo acercar a cierta distancia a los músicos, yo qué sé.
A ver, Antonio, tú vas donde te gusta, y yo igual. Lo que no voy a ir es a un sitio donde no me gusta, donde no veo lo que a mí me gusta, porque yo a mí lo que me gusta es ver disfrutar arriba a gente haciendo música, que lo viva, aunque haya tres abajo, me da igual disfrutándolo. Y joder, a mí eso me da vida, me da vida. Y lo hago porque me gusta. Si yo viviría de esto, pues seguramente ahora mismo ni estaría hablando contigo.
O sí.
Pero
también hemos hablado con gente que vive de ello.
Pero quiero decirte, no te hablo de eso, te hablo de que porque estaría preparando un concierto de sillas.
Sí.
No me habías entendido la ironía.
Sí.
Y entonces, claro, digo, joder, si tú te quitan lo que te gusta, yo no voy a ir ahí con todos los respetos, ¿eh? Sí. Yo no voy a ver a como la primera noticia que vi, a Rulo cantando. Un saludo para Rulo, que me conoce y me dice que no me irá, pero bueno. Y que estén las sillas un metro una, otro metro otra, otro metro otra.
O dos metros.
O dos metros. Y que tengas ganas de quitar la adrenalina, toda la energía negativa.
Sí, o tener una relación normal.
Exactamente, y no puedas, y tienes que estar yo sentado. Para estar sentado me quedo en casa.
A ver, que somos seres sociales, y es como el tema de quédate
eso
en casa.
Es.
Si a mí me puede gustar quedarme en casa, lo que no me gusta es quedarme en casa por obligación.
Claro.
A mí estar en casa me encanta. Que a veces la gente decía, ¿te parece mal quedarte en casa? Y digo, pues claro, que me parece mal. Y en este, me parece mal porque me obligan.
Claro.
En este caso yo puedo ver un concierto sentado, que los he visto. Y además con el paso del tiempo cada vez más. Porque uno ya ha visto muchos conciertos. Además lo ves desde un punto de vista más
acústico,
reposado. Claro, te gusta reparar en detalles y tal. Pues bueno, pues igual lo ves de otra manera. Y si hay una grada, te sientas en la grada. Pero es porque yo quiero. No es porque nadie me obliga. Y aparte, aunque yo esté sentado, me encanta ver a la gente, me encanta ver el ambiente, me encanta ver lo que se vive.
Sí, hablar con un chico, una chica, que tiene, o sea, una relación, lo que es relacionarse.
O sea, hablar con la gente.
Exactamente. Y sobre todo a mí me encanta la gente que opina diferente, que me argumenta diferente, que estás hablando, este grupo me gusta, este no me gusta, este tal, este cual. Ya ves, tú y yo tenemos gustos diferentes de música, ideas diferentes, y estamos hablando. ¿Nunca hemos tenido algún problema?
Es que no hay por qué.
Pues, ¿y por qué cuando...? Yo es que ahora estoy... Yo es que me hago cruces. O sea, es que flipo la gente ahora. No sé.
No, ya te están diciendo, incluso yo he llegado a ver opiniones, que oye, también es suya y hay que respetarla, pero que si no vas a un concierto de estos, de los que hay ahora, es que no te importa nada la música. Oye, he vivido con la música, llevo haciendo el programa un montón de años, y no sé si a nadie le tengo que demostrar nada sobre el esfuerzo que también supone, lo disfruto, pero también supone un esfuerzo. El prepararte los programas lo mejor posible, tratar a la gente como hay que tratarla, que es conociendo la música que vas a... Si vas a entrevistar a una banda, tienes que conocer su música, ¿no?
Por supuesto.
Por eso requiere una implicación. Te gusta, pero requiere una implicación. Y además te gusta hacerlo lo mejor posible. ¿Tengo que demostrar ahora, yendo a un sitio donde no voy a estar cómodo, que tengo que apoyar esto a toda costa? No. Lo que yo pienso, y también es mi argumento y mi opinión, es que si tú al final acabas aceptando las condiciones que te dan, también te estás bajando los pantalones.
Por supuesto.
Estás diciendo, sea como sea, hay que seguir, me bajo los pantalones hasta donde sea.
Sí, sí.
Y luego tú eras seguro el más reivindicativo, que decía que los grupos no tenían que aceptar cualquier condición para ir a tocar un concierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que yo ahora me niego a hacer algo así. Y la gente, bueno, ya te he comentado al entrar, alguien que conocemos, no hay por qué decir nombres, pues que se mosqueó por decir yo una cosa así. No voy, no voy. Y por eso no tienes que... Que yo no te estoy diciendo, es lo mismo que le diga, le insulte yo, porque él va y lo hace. Yo no lo he insultado. Yo he hecho una opinión de que yo no voy. Y él puede decir, yo sí voy. Ya está, estás en tu derecho. Mi opinión es lo que acabas de decir tú hace un momento, Antonio. Te has bajado los pantalones.
Claro, esa es mi opinión también.
Y es la mía. En esto coincidimos 100%. Porque si no, vamos a llegar un momento, como lo estoy viendo, que nos van a volver a cerrar, porque la gente está, cuando ahora... Mira, hoy acabo de estar hablando con dos chicas, dos enfermeras. Les he preguntado qué tal estaba, además de la zona de Cantabria, qué tal estaba, y no debe haber casi nada. O sea, que ellos ni lo ven.
No hay nada.
Bueno, yo ahí ya no, yo, Antonio, ya no me arriesgo, ¿eh?
Trabajo entrando en hospitales.
Ya sabes dónde trabaja, ¿no? También.
Pues eso, no he ido a las UCIs, que sí que han estado con bastante gente colapsadas, como muchas veces por la gripe. Y en este caso se ha creado un caos quitando el médico de cabecera, etcétera, etcétera. Más luego el miedo de la gente, la propia infección que puede haber en el hospital, si aceptamos la teoría de la infección como nos la han contado, que yo ya creo que no es incompatible con la de los exosomas, es decir, que tú desarrollas la enfermedad. Porque conozco gente que es curioso que ha tenido la enfermedad él y no la ha tenido su familia. Y ha estado viviendo.
Sí, en muchos casos, te puedo decir, incluso de lo que hemos hablado al principio de familia mía, de gente incluso que duermen juntos.
Sí, sí, o sea,
uno no han desarrollado.
Es incomprensible.
O sea, es algo...
Si es tan infeccioso, tan contagioso, tendría que contraerlo la familia enseguida, ¿no? Sobre todo si estás durmiendo con esa misma persona, igual ha pasado asintomático, que eso ya me parece el colmo de los colmos. Una enfermedad tan mala...
Eso es curioso. No sé si te lo leí a ti en las redes sociales, algo como... Fíjate si es grave esta enfermedad o algo así, que hay que hacer, que hay que hacer una prueba para ver si se tiene.
Eso es, y igual lo has pasado y no te has enterado, como nos han contado, hombre. Me estás contando un cuento, vamos, que al final había una teoría, que hay una teoría, de hecho, de otros científicos, que además creo que no es incompatible con el contagio. Igual hay virus que se pueden contagiar y hay otro tipo. De hecho, la gripe, tú la puedes tener dentro, cuando te bajan las defensas, pasas una gripe, que es que el cuerpo te dice, estás hecho polvo,
eso es.
Te tienes que quedar en la cama, tu cuerpo va a expulsar las toxinas que te sobran y las células se defienden expulsando esos exosomas que luego se confunden con los virus. Es otra teoría. Yo no digo que tenga que ser más cierta o menos. Es otra teoría que es científica.
Uh-huh.
No la dice un tío que escribe libros de conspiración. La dicen científicos. Igual un tío que escribe libros de conspiración se hace eco de ella, ¿eh?
Pues mira, tú acabas de dar una opinión ahora. Lo que hay que hacer es leerla, contrarrestarla y decirla en qué estás de acuerdo o en qué no. Yo ahora mismo no te la puedo contrarrestar porque no la conozco muy bien. Uh-huh. Algo he oído, pero estoy bastante a favor de lo que dices. Pero lo que no se puede hacer es que tú hayas dicho esta opinión y te venga alguno y te diga, eso es mentira, se cabrea, porque tal, porque cual, y luego le dices, bueno, dime algo, y no te dicen nada. Solo, ¿sabes? Es,
ya, hay argumentos.
Eres
un terraplanista.
No, eso es. Vas al insulto.
Sí.
O sea, no insultes. O sea, si en esta vida lo más bonito es la diversidad. O sea, para mí, ¿eh?
Sí, pero ahora el pensamiento único, curioso, antes era de derechas, sí. Ahora parece que es de izquierda.
No vamos a hablar ya ahora de que te venga... Bueno, mira, ahora ha pasado, fíjate, con... Bueno, no me voy a meter ahí, iba a decir una cosa, pero no me meto ahí, que entonces me dan por todos los lados. Sí.
Bueno, aquí ya te digo que puedes decir lo que quieras.
No, iba a decir porque, bueno, ya has visto que... ¿Cómo se llama el grupo este catalán? Que ahora no le dejan tocar porque, bueno, se han metido las feministas... Bueno, el LGBT...
Barbarian Sword, ¿no?
No, el famoso este, ahora no me sale ahora, Defcon 2. Sacó una canción de que, bueno, hablando de que las feministas radicales han llegado a un extremo Pues
no me he enterado de esa polémica.
Joder, pues te la tengo que pasar la canción. Ya te lo mandaré, no te preocupes. Pues no hablamos de esto, ¿eh? Perdón.
No. Yo ya defendí en su día el tema de Barbarian Source, una banda que vino.
Sí. Bueno, ese día, vamos, he escuchado el programa perfectamente. Como grupo satánico. Es así, sí, ¿no?
Es un grupo muy bizarro.
Bueno, eso es.
Es decir, te puede describir una violación.
Claro.
¿Quién está haciendo apología a la violación? Eso es como decir que una película que te pone escenas de violencia está haciendo apología de la
eso
violencia.
Eso es. O que haya una violación, que sean violadores.
Hombre, es que ese es violador, en una violación tiene que haber un violador.
No, pero en una película. En una película claro. Que tú pones eso, que es un violador, trata de un violador, no puedes cargarte al tío de la película.
Encima que entra dentro de la libertad de cada uno, es como la música extrema. La música extrema mete mucha caña, es agresividad. Y en principio, la gente que sigue la música extrema, yo puedo haber de todo. Pero sí, no salimos de un concierto pegando a nadie. ¿Eh?
Ni de ahí ir a misas negras tampoco
no.
He visto.
Es que se está convirtiendo, y si no tenemos cuidado, va a ser un nuevo fundamentalismo. Que no va a hacer ningún bien al feminismo, que es necesario. Porque el feminismo es reivindicativo. Uh-huh. El feminismo ha conseguido muchísimos avances.
Sí, por supuesto.
En cuanto a lo que tiene que ser, que la sociedad ha sido machista y lo sigue siendo. Y no creo que lo sea menos incluso ahora, fíjate lo que te digo, a pesar de lo que está pasando. Se han conseguido ciertas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que al final vas a llegar a un fundamentalismo que lo que va a hacer es coartar la libertad de un grupo que viene
del
a tocar.
Individuo, sí.
Eso es, del individuo, y de que en un momento dado tú ahí dentro, en un concierto, andas poco tu entrada. Como cuando vas a un campo de fútbol y me da igual y te pone que ya no se puede insultar tampoco, casi en el fútbol.
Claro.
A ver, tú vas al fútbol, ves el partido, te vas para casa y has visto un espectáculo y te has enfadado con el árbitro.
Eso es.
Que ahora hay mucho enfado, por cierto.
Yo es que, mira, de fútbol no entiendo, Antonio, pero...
A ver, pero lo que te quiero decir es que no significa que tú salgas por la calle pegando a yo qué sé, a un tío porque te dice que es árbitro.
Ya, claro.
Es que no sé, estamos llegando a un punto de un buenismo... De un buenismo que lo vamos a
bueno,
ser.
Bueno, un buenismo depende de dónde y cómo.
Buenismo que no bondad.
Eso es.
Es que no es lo mismo.
Eso es.
El buenismo no es, una cosa es la bondad, y un tío mal hablado y que insulta mucho y que se cabrea mucho puede ser más bueno que un tío que esté impasible y frío.
Sí, y luego, o sea...
Es que ahí está el tema. Otro tema es llegar ya a agredir y cosas así, o hacer una apología explícita de algo. Pero una canción, decirme, una banda que es muy bizarra, que pasara lo que pasó, y encima un grupo independiente y pequeño.
Sí, que encima que es que yo no sé ni cómo se enteraron, porque yo no conocía ni al grupo.
Pues porque un día
ahora sí le conozco, mira, igual.
Muy, muy espiado, pero ya digo, y eso teniendo en cuenta que yo sigo diciendo, no confundir, que la gente cuando dices esto ya te dice que eres machista, ¿qué tal? Y vamos a ver, el feminismo es tan necesario como otro tipo de reivindicaciones. Y entra dentro de lo que es la justicia social.
Siempre y cuando no sean cosas que a mí me parecen absurdas, que a veces como, yo qué sé, como lo de los conguitos, como...
Ahí está.
Que no es eso, o que me cago en 10, o que salía una mujer un poco ligera de ropa y, joder, eso es... Joder, y el de la Coca-Cola que salía así... No, claro. La Coca-Cola, no sé qué anuncio.
Sí, anuncio Coca-Cola.
Sí, que salía un tío vestido así, ¿eso qué pasa?
Eso del momento Coca-Cola y que todas las tías se derretían, ¿qué pasa? ¿No?
O que llega la... No sé si es la Madonna o la otra parecida a la que hay la... No sé cómo se llama, que llegan con los cogidos como perros a hombres.
Sí, Miley Cyrus, por ejemplo.
Miley Cyrus, eso
sí,
es.
Que se lleva bien con Pedro Sánchez.
Sí, lo es. Pero es que dices, pues bueno, ¿te gusta o no te gusta? A mí, mira, yo lo respeto, si lo respetas, lo otro, pero no, cada buen día. Eso está mal, si son mujeres es...
Ya.
Joder, no vamos a decir de Beethoven R, que yo sé cuando la portada de... Sí. Del disco que salía ahí como las nalgas de una mujer o como...
A ver, pero una cosa es que tú dibujes una fantasía o lo que sea en una portada, en una película, en un disco, y otra cosa es que lo hagas. Una fantasía
es
totalmente lícita, como son fantasías las películas. Vamos a acabar haciendo películas que donde no va a haber ningún tipo o cine o cultura tan poco libre que no va a tener ningún tipo de sentido. La cultura tiene que ser libre y tiene que removerte las entrañas. Para eso tienes que expresar cosas duras que luego tú no vas a llevar a cabo en la... Entiendo yo que una persona, en su sano juicio, no lleva a cabo en la vida real.
Si las ves es que ellas mismas te dicen que no lo hagas, si eres...
Estamos llegando a unos tiempos.
Sí, sí.
Vamos a poner otra canción, la que me digas ahora, de otro grupo,
sí.
Que quieras.
Pues vamos a poner de Buda Sam, por ejemplo, Desde los Tejados.
Perfecto, pues la ponemos. Como ya comenté en la...
Convertido
pasado.
Bueno, pues seguimos con Fran Becerril, ya llegando un poco a la parte final de la entrevista. Hemos hablado un poco de esa situación, lo que ha sido tu situación, la situación en general, la situación en la música, cómo está afectando todo esto. Y bueno, nos hemos salido también a otros temas que siguen tocando con esta situación todavía de nueva normalidad en la que nos tienen metido. Ya el término es orwelliano, ¿eh?
Joder, es tremendo.
Nueva normalidad.
Es tremendo.
Algunos que hemos defendido o que hemos creído siempre que realmente siempre ha habido un plan por parte de las élites. Esto tampoco es que sea nuevo, lo que pasa es que el mundo ahora es más pequeño y se ha hecho más global. O sea, antes podía haber un reino donde una persona o una familia dominaba ese reino. Ahora hemos llegado a un punto que el mundo se ha hecho tan pequeñito,
sí, sí,
que entre esas familias se pueden estar peleando entre ellas, o que poco a poco se han ido eliminando las unas a las otras, y no es tan difícil que muy poquita gente pueda dominar todo esto y sea la instauración realmente de un nuevo orden. Tenemos el nuevo orden mundial, que es el término que se utilizaba, que la gente te decía que iba a venir después de una invasión extraterrestre simulada. No ha pasado con una invasión extraterrestre, que ahora mismo no me cabe ninguna duda que si nos lo quisieran hacer tragar,
sí, sí,
la
yo
gente
con esto
se
sí
lo creería.
Con
también
esto ya sí. Ya, sí, ya.
Y sin enseñarte un platillo volante, solamente con que te lo digan, ya.
Sí,
vale.
Sí. Bueno, acuérdate la película que era de Orson Welles, aquello de la radio, esa que salió.
Sí, ¿cómo era? El fin de los mundos.
El fin de los mundos, sí, pero claro, era por el. No sé si. No voy a decirlo porque. No sé si eran por los años 50, puede
sí,
ser.
Sí, por ahí.
O 40.
Hay gente que dice que igual no fue tampoco para tanto, pero sí que hubo gente que abandonó.
Que no fue para tanto.
Sí, hay gente que dice que la gente abandonando la ciudad.
Sí,
y,
sí, sí. Fue un documental, ¿no?, muy curioso.
Sí. Sí, sí. Hay muchos aspectos que yo creo que conllevan a que si se está instaurando un nuevo modelo de vida, que no sé si tú estás de acuerdo o no, pero que va un poco en torno a las nuevas tecnologías, que yo creo que hay un avance muy grande. El 5G, se ha hablado mucho de ello, y nosotros todavía no lo habíamos tocado, que puede afectar a la salud. Hay gente que dice que puede afectar a la salud, hay bastante controversia. No sería la primera vez. Porque el caso de la colza, yo creo que ya se tapó lo que hacían, por lo menos con las investigaciones que hizo el doctor Antonio Muro, el efecto de un insecticida, en concreto de un pesticida, el efecto en la salud lo taparon con el tema de la colza, y luego hay gente que va más allá y habla de un experimento militar y demás. Uh-huh. O sea, no sería la primera vez que se tapan efectos adversos sobre la salud de alguno de sus pufos con echándole la culpa a quien no la tiene, es decir, en este caso sería un virus. Eso sí que es una teoría que yo no acabo de, fíjate que no acabo de creérmela, y sí que creo que el 5G supone un avance tecnológico tan grande que hay que cambiar tanto el modo de vida que de aquí a pocos años yo creo que no vamos a reconocer el mundo los que estemos aquí. Esperemos que seamos muchos o todos. Hombre, evidentemente la gente va muriendo, que es algo que yo creo que no sé si nos habíamos dado cuenta hasta ahora, que la gente se moría.
Sí.
Parece que no. Pero sí que creo que se van a instaurar unos cambios que evidentemente a la fuerza serían mucho más difíciles de instaurar que si te buscan una gran excusa, como es el caso.
Ya, es... curioso,
no sé qué opinas,
pues es difícil esto de, pues sí, que a ver, yo lo del 5G tampoco lo he estudiado mucho. Es más, yo creo que leí un artículo que me enviaste tú, fue bastante interesante. Creo de momento que son unas antenas, ¿no?, que se ponen.
Sí, bueno, es un nuevo salto tecnológico, igual que
eso es.
Sí.
En el cual, pues bueno, no es que te vayan a poner un microchip en el dedo, sino que te van a controlar con el móvil, ¿no? Sí. Más o menos. Y tú, algo que yo es que no lo controlo.
Pues de momento, con el tema 5G, tampoco sé hasta dónde llega, pero se está hablando hasta de coches voladores sin conductor.
Yo he hablado que coches voladores, que te lo leí en el artículo, creo que además venía. Lo que sí sé es que se controla el coche desde casa.
Se puede ver. Hombre, de hecho, ya hay aviones no tripulados.
Sí, sí. Bueno, y que el 5G existe, digan lo que digan, que es verdad, por lo que...
Sí, el 5G sí, el 5G está, es oficialmente, además ha habido una guerra.
Exactamente, es que es oficial porque tenemos en el móvil que pone 4G y ahora, pues hay gente que incluso ya creo que se ha llegado a poner 5G ya cuando tiene lo de los datos y toda esta historia.
Sí, 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 el tema está en que ha habido una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que con el tema de Huawei estaba detrás porque precisamente atenta ya contra toda privacidad. O sea, pueden saber. A ver, yo no puedo. No, eso lo sabrá quien lo controle hasta dónde llega. Lo que se habla es de que el salto es tal que incluso Donald Trump, por defender la privacidad de los propios Estados Unidos.
Sí, cuando dijo que no. Que el que tendría un teléfono con. ¿Cómo era? Con Huawei.
Huawei, sí, la compañía está china. Y además ha habido mucha disputa al respecto. A mí me parece que esto que está ocurriendo también va un poco por ahí. ¿Por quién va a controlar ya el mundo? Porque de hecho hay una frase literal que dijo alguien más entendido que yo al respecto, aunque no recuerdo su nombre, que es: el que controle el 5G controla el mundo.
Ya. Sí. Yo no, ya te digo que no lo tengo muy, muy estudiado. Lo voy a estudiar.
A ver, es que es imposible saber hasta qué punto llega.
Sí, sí, sí.
Lo que sí es verdad es que es un nuevo salto. Que a ti te dicen, no, es que con esto te vas a bajar las cosas más rápido de Internet. Pero si Internet ya iba bastante rápido. Claro. Por lo menos en mi caso. No, sé no para qué
en
quiero.
El mío también.
Pues eso, yo creo que ya Internet, si es por eso, si es porque con esto me voy a bajar películas más rápido y no sé qué. Digo, mira, te están tratando de una ingenuidad tremenda. Uh-huh. Porque no, nunca hacen algo por ti, aunque tú lo utilices. Cuando te dan algo, es a cambio de algo mucho mayor.
Eso es, a nadie regalan caramelos.
Pues eso, y yo creo que va un poco por ahí el tema. Uh-huh. Y luego el tema está el control social, el económico, el político. Uh-huh. Las elecciones de Estados Unidos, que Donald Trump yo no va a entrar si es bueno o malo, no creo que sea bueno, la verdad, porque es un tío con poder, no deja de ser un tío con poder. Pero también es verdad que debe ser molesto, porque...
Sí, sí, no, le molesta a todo el mundo, ¿sí?
Debe ser bastante molesto, sí. para algunos. Y se dice que tiene buena relación con Kennedy, uh-huh. ¿no? Y no sé si por ahí también creo que pueden ir un poco los tiros. ¿No?
Yo, mira, a esto igual me voy a desviar un poco. Cuando decimos, ¡oh, los americanos están locos, que no sé qué, porque ha salido! Ha salido porque en Estados Unidos, cuando se vota, la corrupción no... Y Hillary Clinton, si bien sabes, ha salido, debía tener corrupción por todos los lados.
Hillary Clinton, si no me equivoco, tiene que declarar en un juicio
por eso.
En septiembre.
Es que pensamos aquí que es menos mal. No, es que aquí, cuando ha habido Gürtel, cuando ha habido lo otro, cuando ha habido... Bueno, me podría ir muy atrás. se ha pagado muy poco. Aquí la corrupción no se paga. Y bueno, es que te da igual. Yo, por ejemplo... Voté un partido, no te voy a decir el nombre, que si lo sabes, que el tío lo que ha hecho es todo lo contrario de lo que predicó. Todo, todo. Y la gente sigue con él como que es un dios, como que es un mesías. Pues en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay muchas cosas. Puedes criticar que no tienen, que ahí estoy en contra, como por ejemplo, que cómo están los hospitales, que esto privado. Claro, eso sí es un error.
Te suena un pastizal.
Sí, sí. Pero bueno, pero en otras cosas... O sea, ahí llega aquí, por ejemplo, al rey y no le van a meter a ningún juicio. ¿Tú te crees que en Estados Unidos no libran y traen? Uh-huh. O sea, por lo que habla Trump, le va a tocar. Sí. En Estados Unidos hay muchas cosas buenas. Habrá otras cosas que no sean malas.
Sí, bueno, yo supongo que el que tiene...
Aparte, poder... buena música, ¿eh, Antonio?
También. No nos olvidemos que de ahí viene el rock and roll, ¿no?
Exactamente. El blues, el jazz,
sí.
El...
De ahí viene nuestra música. Yo supongo que como en todos los sitios, quien está muy muy alto, a él no le va a llegar a salpicar nada.
Ya, pero bueno, entiéndeme a lo que voy. Sí, sí, te he entendido, poderoso caballero don dinero, siempre
sí,
han
sí.
dicho.
Sí, porque si no, a ver, llega a haber hasta rumores, ¿no? De arrestos de gente como Bill Gates y tal, que yo creo que no deja de ser un sueño.
Ya.
No deja de ser un sueño, y aparte también hay que demostrar la culpabilidad y todo lo que hay, porque es una persona demasiado expuesta como para ser... No voy a decir tan culpable, porque lo es, por sus declaraciones y por todo lo que mueve y todo el interés que tiene. Pero es evidente que hay otros que están mucho más escondidos, que se frotan las manos, porque ya tienen un tío expuesto. Dicen, toda la culpa va a ir para él. No, ya tenemos un cabecilla. Esto es como cuando tú ibas con la cuadrilla y siempre había uno que era el cabecilla y los demás eran todos buenos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y resulta que todos habíamos hecho lo mismo, pero siempre había uno que se llevaba como uh-huh. la peor parte, ¿no? Por lo que sea. Pues en este caso creo que también es igual, que hay más gente implicada. Y además el otro día compartí un artículo donde muchas empresas, precisamente americanas, están ganando muchísimo, tanto farmacéuticas como no, con toda esta situación actual. Que luego alguno me decía, con esto no gana nadie, Antonio, esto es como una huelga general. Todo parado y ahora los ricos que se jodan. Como podemos apreciar, los ricos han ganado mucho más que nunca.
Sí. Es así. Estoy totalmente... ahora estoy totalmente de acuerdo. Lo que me has dicho ahora no te voy a rebatir ni un...
Pues lo que también quería, pues eso, al final lo que te he traído aquí es para que opines tú también, pero bueno.
Sí, sí, no, bueno, yo, sí. Bueno, he opinado cosas diferentes y tal, bueno, y nos hemos quedado a gusto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo desde luego, yo en el programa ya he dicho también mis opiniones a lo largo del tiempo y voy haciendo una teoría, una hipótesis que va ratificando la idea inicial que tenía sobre que, como ya hicieron con la gripe A, por ejemplo, pero incluso con otras gripes, la peste porcina, la gripe aviar... Gripes que iban a ser muy mortales y que al final no supusieron tanto o
el
no fueron
SARS,
más.
Aquel, ¿cómo le llamaban? ¿El del 2003? ¿Cómo se llamaba aquel que.?
No me acuerdo ya, pero bueno,
era. Bueno, era parecido, era de teóricamente como la misma cepa que este.
Sí, no, eso es verdad.
Y el otro se morían todo Dios, que iba a venir y era peor. Que recuerdo, voy a echarle un capote a Mariano Rajoy. Recuerdo que se murió un perro.
Lo mataron.
Le mataron porque. que se dice bien, claro. No sé si era en, podía ser en las islas.
No, mataron en Madrid a la enfermera.
Ah, fue en
la,
eso,
¿estás
eso.
Hablando del ébola? O...
No, no, el ébola no era. Ah, no, no, vale, el SARS.
A ver, por, no, fue por el ébola.
O la, por el ébola. La, eso. La bueno, cuando el presidente que tenemos ahora le puso.
Sí, el tema es que fue con el ébola.
Ah, fue con el ébola, vale, sí. Me callo, perdón. Y... pensaba que era con otra. Vale,
y,
era ébola.
Y hay sí. Que decir que en España el ébola que tiene un 100% de curación porque una persona oficialmente lo tuvo y se curó. Uh-huh. También, igual no era ébola.
Bueno, pues le cayó la de.
Hombre, es que el tema está en que también a mí eso me parece un experimento, porque quieren llevar hasta qué punto tú tienes una enfermedad y matan a tus mascotas. O sea, y tú vas a aceptarlo, y lo vas a dejar, y lo vamos a permitir. No tiene sentido.
No, pero no voy al hecho de matar a la mascota, voy al hecho de la que le cayó.
Sí, sí, sí.
Por el presidente que tenemos ahora, que fue terrible,
porque
o sea...
Porque son políticos.
Claro, no, es así, es así.
Tienen que hacerlo. Te digo, pero el tema es que también el ébola iba a ser una gran cosa y luego tampoco lo fue. Y los síntomas no dejaban de ser fiebre y no voy a decir que no exista. El ébola existe en África y al parecer en África... También alguien me tendrá que explicar cómo lo han controlado en África.
Ya.
Porque es...
En África el mayor virus que hay es la hambruna. Eso está claro.
De hecho, muchas muertes de hambre se le achacan al SIDA, que es otra cosa igual. ¿Cómo es posible que exista un virus como el SIDA? Que se supone que no tiene cura, aunque había noticias últimamente de que había alguna persona, que la primera que se había curado. Claro, como los virus mutan, ahora resulta que no mata tanto. Y al final te acabas quedando con la teoría de que si el virus del SIDA existe, lo cierto es que no es lo que nos están contando, porque si el SIDA fuera lo que decían que era, África se había prácticamente extinguido.
Sí, 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 porque...
Porque no lo tienen controlado. Y mucha gente que muere de hambre, que además lo ha dicho algún presidente, aquí se muere la gente de hambre, tú tienes una inmunodeficiencia. O sea, tu sistema no te protege.
Claro, cuando te falta alimento, te eso falta es. Proteína, te falta vitamina, te falta claro. Pues, lo que necesita un cuerpo para vivir.
Claro, ¿y a quién afectaba sobre todo? ¿A los yonkis?
Claro, que ¿por qué? Pues porque no pueden comer, no claro. Pueden...
Y de hecho, algunos decían que también a los gays, pero el tema está en que en Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los a los gays que les afectaban eran yonkis. Por ejemplo, donde empezó. O sea, no quiero decir que todo lo sea, pero...
Ya, claro.
¿Por qué
claro.
Tu sistema no te protege? ¿Por qué algunos tienen el virus dentro y no lo desarrollan también?
Eso es.
Otra cosa igual de ridícula que lo que estamos viviendo ahora. Es decir, que nos engañan, lo tengo claro. Y nos han engañado con este virus y con otros muchos antes para prepararnos precisamente para este momento y seguir engañándonos. Y hacernos un engaño mucho más grande. Porque esto, como digo, es un avance de la gripe A que iba a matar a mucha gente al final... No sé si estuvo en torno a 600.000 personas en el mundo, que es lo mismo que la gripe estacional de cada año, que llega a matar a más de 2 millones, incluso en años malos.
Sí, claro, claro.
La gripe. Y sin embargo, te están diciendo que esto es algo tremendamente mortal.
Y no hablamos de cáncer.
Si habláramos de cáncer y nos metieran el miedo que nos han metido ahora, mucha gente dejaba de comer lo que estaba comiendo, de beber lo que estaba bebiendo, y de pensar lo que está pensando. Porque también el pensamiento te puede enfermar.
Sí, sí.
O sea, porque si tú, de hecho, una
persona... Yo lo he comprobado.
Eso es. No, y una persona que dice me quiero morir, acaba enfermando seguro. Y después de un trauma muy grande en la vida, muertes de hijos o de cosas así...
Lo tienes fácil, Antonio. Mira, yo cuando conozco mucha gente, sobre todo en los pueblos, matrimonios que están muy unidos, morirse ya mayor, pues sobre todo cuando están mayores. Igual tiene, vamos a poner, 85 años, se muere el marido y detrás va la mujer. O la inversa, ¿eh? O sea, no se me interprete mal, porque aquí hay que aclarar todo.
Hay una fase crítica, hay fases críticas en la vida. Una es esa, cuando lo pasan normalmente luego ya pueden vivir muchos años, ¿eh?
Pero sí, pero si no lo pasan...
Eso es, esa fase es crítica, y otra fase crítica es cuando se deja de trabajar, cuando te jubilas.
Sí, sí, conozco porque ya estás dándole vueltas...
Conozco a mucha gente que recién jubilada o se ha puesto muy enferma, sí, o lo ha pasado muy mal, en el sentido que ya no valgo ni para trabajar,
eso
¿no?
Es.
O cómo te... Influye mucho, la gente se lo quiera creer o no, y es más importante cuidar eso... Que claro, no te van a dar estadísticas de cuánta gente muere por esa depresión o que coge o por ese estrés. Eso no te quieren dar las cifras, ¿no? Y en el trabajo también, la gente que ha muerto por respirar amianto en su momento, o ahora mismo por utilizar productos cancerígenos,
sí, sí.
La comida que estamos comiendo que ni reparamos en ella, si te quieren asustar, empezaríamos a pensar sobre ello. Nadie piensa, y lo pongo muchas veces como ejemplo, y alguno dirá, qué pesado eres, Antonio, siempre pones el mismo ejemplo. Se supone que nos preocupamos por los demás. Tú te vas a tomar un café de 30 céntimos a una máquina. No has pensado para nada en la explotación que hay detrás para que ese café valga 30 céntimos. No lo has pensado. No has pensado que hay gente muriendo por trabajarlo. No lo has pensado. Has pensado que te lo tomas por 30 céntimos y tú lo que ves es el vasito y el café.
Somos egoístas, Antonio.
No, pero es normal.
No,
porque
pero
si no,
es verdad,
no vives,
es verdad. Es que es verdad.
Y si no, tampoco vives. Pero no le has dado importancia. No, y ahora no. Le vas a dar importancia a que si tú sales a la calle porque llevas un virus, se lo vas a pegar a una amiga que tiene a su madre. Es una locura. Es una locura.
Total.
Y no, total. Y no la, yo creo que no la podemos consentir. Y los objetivos, pues los vamos a ir viendo. La globalización está detrás, el imponer un gobierno cada vez más centralizado en menos manos, un gobierno mundial, creo que también está detrás, que ya se ha ido imponiendo. El propio Pedro Sánchez lo dijo en el Parlamento, que se podía impulsar este tipo de cosas y cambiar nuestra forma de vida, relacionarnos menos, vernos más a través de una pantalla, que las grandes empresas también de internet o lo que sea, pues también saquen más dinero, se controlan mejor los datos de la gente porque queda tu cara registrada, tus conversaciones. Es mejor que sea así que no que sea, por ejemplo, en un bar.
Ya.
Mejor que lo dejes todo registrado. Y así sabemos cómo piensa toda la gente, porque esta gente que maneja el mundo es tan psicópata que quiere controlarlo absolutamente todo. Y que nada se le vaya a las manos, porque lo que tienen miedo a qué es a caer, a sí, perder sí. ese poder. Y eso lo tengo bastante comprobado. A partir de ahí, yo no quiero ser teórico de la conspiración, más que nada porque creo que hay evidencias de que se conspira, hasta las familias.
Que sí, por supuesto.
Como para no hacerlo
exactamente.
A grandes rasgos.
Exactamente.
Aquí la gente se mata por un tema de un terreno, por unas lindes,
sí,
por,
sí.
Se ha matado gente y se mata
y
gente.
Y se sigue.
Y en la familia se llega a matar hermanos por una herencia.
Y no se hablan, eso es.
Eso es por una herencia. Y me están diciendo que controlar un planeta entero o tener un gran poder a nivel gubernamental, me está diciendo la gente que no es sucio, que no se hace nada malo, que te protegen, que te defienden. Cuando al final con el miedo es como se controla la gente. Y hasta ahí yo creo que es la conclusión que yo por lo menos creo que tengo completamente segura.
Sí, sí.
Y a partir de ahí pues ya está el tema de la vacunación, que te quieren poner obligatoria, el tema del daño que hayan podido hacer las vacunas también, que era otra. Las vacunas de la gripe, que cada vez más médicos están diciendo que el virus podía estar en las vacunas. Y claro, no dejas de meterte el virus. Y si te pilla débil, aunque no sea un virus muy mortal, pero si te pilla débil, pues igual tu cuerpo reacciona exageradamente y puedes llegar a morir.
El problema de las vacunas es más serio de lo que la gente cree. Porque, claro, te sacan en la televisión al que quieren que salga para parecer que la vacuna. Y se calla la gente que te está argumentando cosas buenas en contra de la vacuna. No sale nadie. Es que no le dejan.
Claro, y además que yo siempre digo también con las vacunas que no es cuestión de ser antivacunas. Hay gente que es muy radical, dice antivacunas. Hombre, yo tengo una clarísima que es necesaria, que es el tétano.
Por supuesto. Esa...
yo esa la tengo clara.
Sí, sí.
Y luego no me parece lo mismo una vacuna de la meningitis que la de paperas, por ejemplo, para los niños. Pero bueno, no me parece lo mismo, porque no es lo mismo una enfermedad que la otra. Creo que se sobrevacuna, porque hay un gran negocio detrás. ¿Eso me hace antivacunas? Bueno, allá cada cual. Yo desde luego, si una vacuna sé que me salva, me la pondría. Una vacuna como esta que están promoviendo ahora del coronavirus, que sé que no me va a hacer absolutamente nada bueno, estoy en contra de ella.
Pero es que, o sea, yo lo que ya ahí dices, o sea, una enfermedad que no te sabes ni cómo es, cómo, ni cuándo, ya saben cómo está la vacuna, cómo funciona.
Tan rápido, ¿no?
Tan rápido, dices, rápido. Flipas. O sea, dices, mira, es curioso, mira, te voy a contar un detalle que oí yo a un señor de un pueblo, la persona más normal del mundo, sin estudios, sin ni nada, que dijo, joder, a mí me hace gracia, un virus que dicen que se mata con agua y jabón, y no somos capaces de eliminarle luego en otras cosas.
Y no encontrar una vacuna.
Y no encontrar una, eso, más o menos.
Sí, 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 pues así es. Hay muchos intereses de mucho. Yo no digo ya, no hablo de los chips y demás, que también les encantaría, porque yo, por ejemplo, muchas veces salgo sin móvil de casa. No sé, me controlarán vía satélite.
Pero, y yo en el pueblo, ¿para qué va?
Y gente mayor que tampoco tiene móvil. Hay mucha gente mayor que no tiene móvil. Y a ellos les gusta tener bastante controlado todo, aunque la gente se piensa que esto es exagerado. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente psicópata como ellas. Pero yo ya poco a poco creo que he ido comprendiendo con los años cómo funciona el poder y lo enfermizo que puede llegar a ser.
Fíjate si es enfermizo, nunca mejor dicho.
Sí, sí, eso es. Bueno, Fran, pues gracias por haber venido. Ponemos un último tema de Atasco.
Sí, pon de uno del último, el que se te ocurra a ti, Antonio. Vale. A mí me gusta, la verdad que es un disco muy, muy bueno.
Venga, pues ponemos una de Atasco y que pronto estemos hablando de buenas noticias y sobre todo asistiendo a alguno de tus conciertos.
Ojalá.
Haciendo una entrevista a alguna de tus bandas, de las bandas que llevas.
Ojalá.
Y en cualquier caso que sigamos charlando, porque en estos días pues para mí ha sido, bueno, pues una ilusión cada vez que recibo un mensaje tuyo y que...
Lo mismo puedo decir, ¿eh?
Claro, y que además luego la gente dice, ah, ¿tú por qué no lo has pasado? ¿Tú lo has pasado?
Sí.
Y la gente te está metiendo miedo con un respirador, tú no lo has necesitado.
No.
Y una cosa tengo clara, a mí que no me metan miedo con que voy a acabar con un respirador, porque aunque lo pasara, no aceptaría que me entubaran después de lo que sé.
No, yo no.
Eso es.
Por supuesto.
Después de lo que sé, y además sabiendo el efecto que provocan, y que mucha gente está teniendo más secuelas del propio respirador que del virus.
Sí, porque si nos damos cuenta, las secuelas vienen de los casos graves.
Claro. Los casos graves que han estado...
Falta de movilidad, claro. Falta de todo. Entonces...
¿A qué se debe?
Eso
te cuelas muchas veces, como decía algún médico.
Incluso yo, el otro día, ya con esto termino, sí, que sí, nos pasaremos de tiempo.
No.
Fui a, pues, como tenía como estar un mes sin hacer nada, imagínate, en una habitación, de una habitación a un baño, baño-habitación, pues me quedé de masa muscular que todavía lo arrastro.
Sí.
Y me decía, y yo la dije a una profesional, digo, ¿esto de qué será de la enfermedad? Pregunté. Me dijo, no, eso es de la inactividad.
Claro.
Un mes.
¿Qué te voy a decir yo, que he estado 2 meses sin coger la bici y hacía 1000 kilómetros al mes? Porque todavía estoy recuperando un poco la forma y también he tenido mis dolores. Yo no sé si no habré pasado el virus también.
Pues seguramente.
Porque ¿sabes? Dolores musculares he tenido. La gripe también producía dolores musculares, qué curioso.
Sí, sí.
Pero en fin. Pues nada, Frank, que lo he dicho, que muchas gracias por venir.
Un placer, y que, bien hallado.
Y que, yo que sé, igual tenemos que hacer dentro de un tiempo otro especial de estos, porque, yo que sé, nos vuelven a confinar.
Pues,
tampoco sé muy bien qué hacer, no sé si protestar sirve para algo.
Yo ya te he dicho, Antonio, yo soy ya un poco contrario a ti. Ya me he vuelto egoísta, ya soy muy individual. Familia, amigos...
Sí, pero el tema es que tú te afecta todo lo que nos pasa a los demás.
Sí,
eso es algo
claro,
que no nos
sí,
damos cuenta.
Eso
estamos,
sí.
Estamos todos vinculados, ¿eh?
Sí, por supuesto, ahí tienes razón.
Estamos todos vinculados. Ya no es cuestión de ser egoísta. Igual por egoísmo quiero que mi entorno esté bien, porque yo quiero vivir en un entorno saludable.
Sí, claro.
Y saludable no me refiero a que sea un mundo verde y con buen aire, que también, sino que quiero un mundo en el que salga a la calle y vea felicidad.
Eso
vea
es.
La gente que está bien. Es por egoísmo también. O sea, no, sinceramente, no es por egoísmo mío, porque yo no quiero salir a la calle ni ver penurias, no quiero ver a la gente sufriendo, no quiero ver a la gente estresada, no quiero ver a la gente gritándose desde los balcones, no quiero ver, evidentemente quiero ver un ambiente sano, y a mí también me afecta, igual soy tan egoísta como tú, y realmente quiero que eso vuelva a ser así, porque no hay ningún motivo para que deje de ser así, no hay ningún motivo, estoy completamente seguro de lo que digo, y hay muchos médicos que también están seguros.
Más de lo que piensa la gente.
Y además también hay que tener en cuenta una cosa, algún día todos nos vamos a morir. Parece que en este tiempo nos hemos dado cuenta ahora que la gente muere.
Y una frase, con que parezca mentira, es mía. Que el miedo a morir no quite las ganas de vivir, coño.
Sobre todo porque mucha gente, a mí también me ha dado pena gente que ha muerto mayor en estos días, y que los últimos meses de su vida haya sido estar confinado en una casa.
Triste.
Muy triste, muy triste. Y gente que ha muerto incluso sola, porque como encima no se podía hacer una visita. Y la forma de morir la gente también cuando te aíslan y no poder morir con tus seres queridos. Es tremendo que esto lo hayamos consentido. A mí me da muchísima vergüenza por mí mismo, porque tampoco he sabido qué hacer o no sé qué hacer.
No, yo ni sé, yo ahora mismo sí, yo impotencia muchas veces.
Y eso es, y porque también el miedo lo tenemos, no al virus, sino a las consecuencias de lo que podamos hacer a día de hoy.
Por supuesto.
Claro, las consecuencias. A mí mismo lo que menos me duele es incluso me han quitado el miedo hasta morir, fíjate lo que te digo.
Sí, yo ya al final dices, mira, y eso que los dos tenemos hijos pequeños.
Sí,
pero ¿qué es lo que más te duele? Que si faltas la verdad, que yo creo que es lo que más echas por eso.
Bueno. Con que esté su madre.
Eso sí. Si tú y yo, la verdad que. Yo también pienso lo mismo. Creo que son las. Sí, sí.
Pero además, sobre todo por ellos, ¿no? Porque no vivan en un mundo que nos están dibujando.
Sí, sí.
Que vivan en un mundo diferente al que nos están pintando.
En un mundo que puedan ser libres.
Eso es, que puedan ser lo más libres posibles, que tampoco es que lo fuéramos antes. Al final estabas condenado a muchas cosas: facturas, trabajo, dinero. El dinero siempre está presente. Pero ya esto es el colmo, porque es la pérdida total de libertad, intimidad. Y de libertad de expresión, porque casi dices cualquier cosa y te vapulean, no ya de forma institucional, que también, con censuras en internet y demás, sino la propia ciudadanía es la que parece que no quiere.
Pues es tremendo, ¿eh?
Es tremendo.
Y bueno, cuando empezamos a decir a los que se sientan, se quitan la mascarilla, pero que están en la calle, chico, que estás al otro lado.
Claro, a mí el que quiera salir a la calle con un traje de astronauta, que salga. Uh-huh. Pero que acepten también que hay gente que no estamos de acuerdo. Claro. No estamos de acuerdo, te mantengo la distancia, mira, por mí, ni te acerques, que no se acerquen más a mí. Ya lo dije en su día alguno, dice, que no quieras volver a darme la mano porque tiene miedo, pues por mí se puede quedar.
Por cierto, que sepan que nos hemos dado un abrazo y la mano.
Por supuesto. Y no nos va a pasar nada.
No.
Y no nos va a pasar nada.
Bueno, nos puede pasar como seres humanos que somos, pero no por...
Si tienes el sistema inmunológico fuerte, estoy seguro también que este virus no te hace nada. No te hace nada, más allá de que puedas tener una fiebre, que es bueno evitarlo, nadie le gusta ponerse malo, pero no es como para montar la que se ha montado, sin ninguna duda.
Si al ser humano le quitamos el contacto, le quitas todo.
Por supuesto. Pues bueno, Fran, pues estamos en otra oportunidad, ¿de acuerdo?
Un placer. Muchas gracias a ti y a toda la gente que oye el programa y a la radio en sí.
Tú mismo. Suele ser oyente el programa.
Sí, sí, yo sí. Suelo ser cuando puedo. Ya sabes que en el pueblo muchas veces, como no lo puedo coger por... A mí me gusta en dial. Yo sigo cogiendo en dial. Y tengo un transistor, como decían, bueno, sí, un radiocasete, sí, bueno, de esos, sí. Y me gusta ponerlo. Y me da rabia, como por ejemplo en el pueblo tenemos un wifi y hay que buscarle por el o descargar el programa después porque no lo... Sí. Se suele dar fallos desde el pueblo.
Yo la verdad que alucino con la cantidad de gente que nos sigue escuchando en la radio convencional.
Aquí uno, cuando está en Bilbao.
No, es muchísima gente la que me lo dice, que me escucha en la, sigue escuchando en la radio convencional, lo cual me llama la atención porque parece que hoy en día sin el podcast no eres nada. Uh-huh. Y sin embargo todavía hay mucha gente, ¿no? Yo es que te escucho en la radio y tal. Y al final alucinas porque con lo que ha cambiado esto, ¿no? Que y en fin, pero bueno, también es algo bonito, ¿no?
Gusta, eso gusta,
por
gusta.
Supuesto que sí. Bueno, Fran, pues despedimos con Atasco y lo dicho, muchas gracias por haber venido, por la valentía de opinar sobre esto. No somos expertos, pero hemos leído, hemos investigado, hemos tenido experiencia.
Muchas gracias por contar conmigo, Antonio.
Nosotros mismos, ya te dije en su día cuando me dijiste que querías hablar, que invitado estabas. Y de hecho, para eso está la radio. Y también le digo a la gente, que el que quiera venir aquí a contar alguna cosa, pues tiene la puerta abierta. Somos un programa de música, pero esto que nos está tocando vivir nos afecta. Y afecta a la música también.
Uy, que sí afecta.
Y por eso creo que es bueno que de alguna manera lo tratemos. Que pronto nos veamos en un concierto.
Eso es. Venga, eso otra. Es. Otra. Hasta otra, gracias.
pues hayamos tenido esas palabras con Fran en Becerril, bueno, hablando un poquito de lo que ha ido surgiendo en relación a toda esta situación sanitaria, que luego ha tenido también, pues bueno, consecuencias para todos nosotros a nivel particular y también a nivel más global, a nivel político, a nivel social, bajo mi punto de vista, con unos claros objetivos que poco a poco yo creo que el que los quiera ver, pues los puede ver. No igual de manera exacta, pero sí de manera general, ¿no? Hacia dónde nos quieren ir llevando. Lo dije desde el primer momento, desde que nos confinaron en casa. Hasta entonces pensé que simplemente iba a ser una operación comercial, como fue la gripe A, por ejemplo, que al final llegó a matar en el mundo a parecido a lo que está matando el COVID, y ni nos enteramos porque ya llegaron a un acuerdo comercial con el Tamiflu, que fue un auténtico escándalo y que fue un engaño. Pensé que iba a ser otra operación de similares características y, sin embargo, pues en este caso han ido mucho más allá y nos encontramos con muchos aspectos políticos, sociales, por parte de, bueno, y todo teniendo como excusa una enfermedad o un virus, que no nos engañemos, si hacemos caso a lo que nos han dicho, puede estar aquí con nosotros mínimo desde marzo de 2019. Coronavirus como tal se conocen desde los años 60, si la información no me falla, solo tienes que entrar y bucear un poquito por internet para buscar información contrastada y verás que los coronavirus, que es el virus, son los virus que provocan habitualmente los catarros, pues existen desde hace muchísimo tiempo. Y este COVID-19, por lo menos desde marzo, ya ha habido noticias que informan que se encontró en las aguas fecales de Barcelona. Pero incluso pueden ir, hay gente que va más allá y dice que esto ha estado aquí con nosotros desde siempre. Desde luego, virus y bacterias ha habido siempre. Y si no somos capaces de convivir con ellas, pues mal nos va a ir, porque no va a quedar otro remedio. Los virus no desaparecen y las vacunas no son milagrosas. Si acaso milagrosas para, bueno, para ciertas cuentas corrientes o para otros intereses que se me pueden escapar. Pero no van a acabar con ningún virus, porque además los virus son necesarios para nuestra vida. Vamos a seguir. Nos quedan, ¿cuánto nos queda para terminar? Por 10 minutos. Nos da tiempo a poner las otras dos bandas que nos mencionaba Fran en la entrevista, que también son bandas con las que él está trabajando. Vamos con Pachuco Nice, esta banda en la que nos encontramos a gente desde Belcha. Y bueno, pues así suena este tema suyo, Rudy, llegando a la parte final del programa. Yeah. Estábamos ahí, estaba sonando Pachuco Nice, y vamos a despedirnos, porque llegamos ya al final del programa, con otro de los grupos, otro de los artistas que nos mencionaba Fran Becerril, Octavio Niewski. Ponemos este Pipiat y con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha. Bueno, este programa, pues no sé si a alguno le habrá interesado, a otro no. Alguno estará cansado, porque además llevo tiempo compartiendo bastantes cosas en internet, porque ha llegado un punto, bajo mi punto de vista, de inflexión de cara a lo que va a ser el futuro de la humanidad. Bueno, igual que nos han metido, también es verdad, ya digo que uno no es adivino de cara al futuro, igual que nos han metido, nos pueden sacar. No me cabe duda que si nos sacan y nos vuelven a llevar a la normalidad, entre comillas, anterior, será también a través de la manipulación. A la gente le tienes que decir que viene el coco y luego le tienes que decir que se ha ido para que vuelvan a retomar su vida. Supongo que cuando llegue ese momento, cuando terminen lo que tenga que terminar, o cuando lleguen al punto al que tienen que llegar, pues tal vez ocurra eso. Ojalá. Yo lo que sé es que con las actuales condiciones que se están imponiendo, pues sin duda mi vida por lo menos sí que va a cambiar por completo de ahora en adelante, y bueno, pues las cosas se afrontarán de forma diferente a nivel particular. Creo que soy libre para no tragar y para hacerlo a mi manera, intentando no causar ningún daño a nadie. Así que lo dicho, gracias por la escucha. Volveremos a estar con todos vosotros en una próxima edición. Será especial también de esta entretemporada, estos julio y agosto, que vamos a hacerlo un poco de esta manera, aunque también seguiré poniendo novedades. Tal vez que haya alguna entrevista con algún grupo. Ya veremos. O quién sabe, igual este es el último programa hasta septiembre. Veremos cómo se va dando el verano. Disfruta de ello. Si tienes vacaciones, disfrútalas. Y si no, pues llévalo lo mejor posible. Hasta la próxima. Y es el color